Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas, aquí con Gente Radio. Hoy es martes 4 de marzo del 2023 y hoy la actualidad pasará por los datos que conoceremos en la mañana del día de hoy sobre el paro registrado en el mes de marzo. Todo indica que los datos no van a ser especialmente ni malos ni buenos. La tendencia es la que es y la economía española, pese a quien le pese, va como va. La resaca de la presentación de la candidatura a la presidencia del gobierno de Yolanda Díaz nos va inundando la actualidad del día de hoy sobre la unidad de la izquierda y las necesidades que tiene la izquierda del PSOE de concurrir de manera unida a las próximas elecciones del 28 de mayo y también, cómo no, a las próximas elecciones legislativas. Terremoto en la política nacional que ha transformado, eso sí, un gobierno de coalición en un gobierno tripartito. Ya son tres las voces que hay que oír a la hora de tomar las decisiones, puesto que Yolanda Díaz se ha desmarcado completamente de Podemos o Podemos completamente de Yolanda Díaz. El periódico El Mundo hoy en su portada lleva una fotografía de la temida inteligencia artificial de algo que hoy por hoy es imposible. Pablo Iglesias y Yolanda Díaz juntos por el camino, sonrientes, felices y con un aspecto súper mega hiper saludable y guapísimo ambos dos. La realidad virtual, la inteligencia artificial que va tomando cariz de preocupación. Ya comentábamos hace unas semanas que piden que se demore el avance que en los últimos tiempos estamos, sufriendo, pero sí, sufriendo. Y la desconexión que hay entre la realidad y el mundo virtual. Trump no es un mundo virtual porque hoy sí va a comparecer ya ante el tribunal en Nueva York y la puede liar, la puede volver a liar. Y finalmente también tenemos que hablar hoy de que después de 50 años de la primera llamada telefónica que comentábamos en el día de ayer, puesto que como fue en Estados Unidos no sabemos si fue el día 3 o el día 4, pero bueno, a caballo entre el día 3 y el día 4. Ahora mismo es la 1 del mediodía de la mañana en medio de Estados Unidos, con lo cual no sabemos si es un día u otro. Bueno, sí lo sabemos. Pero 50 años después de que se realizara la primera llamada por telefonía móvil, 50 años después de que se realizara el último viaje a la Luna, hoy conocemos porque nos han presentado a los cuatro personas, a los cuatro seres humanos, a los cuatro astronautas, el primer hombre negro y la primera mujer que van a pisar en el suelo lunar, que van a viajar a la Luna para, a través de la misión Artemis, intentar empezar a colonizar el satélite terrestre. Algo que será histórico, lo veremos, porque el año que viene ya volveremos a la Luna. No sé si dentro de algunos años habrá posibilidades de viajar a una estación espacial, a una base lunar, pero ese es el objetivo, colonizar el satélite terrestre. Día Internacional de la Información sobre el peligro de la utilización de minas contra personas, y felicitamos, como hacemos todos los días, a los que celebran su onomástica: Isidoro, Platón y Benito. Benito Mazarari, el negro. Es que hay muchos Benitos, santos Benitos, hay varios. Y felicidades también a los que cumplen años, entre los que destacamos algunas de las personalidades que vamos a relacionar: Rudy Fernández, baloncestista del Real Madrid y de la selección española, que cumple 38 años. Loris Capirossi, piloto de motociclismo GP italiano, que cumple 50 años. Robert Downey Jr., actor estadounidense, cumple 58. Cayetano Martínez de Irujo, familia de Alba, aristócrata y jinete, que cumple ya 60 años. Eva Arguiñano, hermana de Carlos Arguiñano, pero también ella es cocinera y presentadora de televisión, 63. Norma Duval, tremenda actriz, referente también del destape de la época de los 70 y de los 80, actriz y vedette española, ya digo, 67 años. Odón Elorza, político español insigne, además uno de los últimos que ha sacado el pie del plato en el PSOE, ya cumple 68 años. Y Mercedes Milá, periodista y presentadora de televisión, que cumple 72. Si no hubiesen fallecido, hoy cumpliría 54 años Jesús Royán, que falleció en el año 2006 después de una triste y penosa enfermedad. Waterpolista español, que es medallista en Barcelona 92. Anthony Perkins, psicosis, actor estadounidense, que falleció en el año 92 y hubiese cumplido 90 años. Y dos personalidades vinculadas con el mundo canario que a mí me parecen especialmente relevantes. Una es Rafael Arozarena, que hubiese cumplido hoy 100 años, poeta y escritor tinerfeño, también crítico, periodista, pintor y entomólogo, que lo que más conocemos es porque fue el autor de la novela Mararía, que casualmente, coincidencia de los números de los años, tal día como hoy, hace 50 años de su publicación, y también casualmente 25 años de su adaptación al cine. Y también recordar que tal día como hoy nació un naturalista francés muy vinculado a la isla de Tenerife. Se trata de Sabino Berthelot, que vivió entre los años 1794 y 1880, pero en el año 20, en el 1820, cuando tenía 26 añitos, viajó a La Orotava, en Tenerife, y se afincó aquí en el Valle de La Orotava, donde llegó a dirigir el Jardín Botánico fundado por el Marqués de Villanueva entre los años 1824 y 1826. Es el autor de quizás el libro más importante del naturalismo canario. Se trata de la historia natural de las Islas Canarias, que tiene 71 partes escritas entre los años 1836 y 1850. E insisto que quizás sea la obra más importante escrita sobre Canarias, desde luego en el siglo XIX, sin duda, en el ámbito de las ciencias naturales. Falleció en Santa Cruz de Tenerife cuando tenía 86 años. Repasemos ahora lo que aconteció en la historia de la humanidad tal día como hoy, 4 de marzo. Y empezamos en el año 2021, año en el que se inauguró oficialmente al público el Museo Nacional de la Civilización Egipcia en el Cairo, tan solo hace 2 añitos, tras la llegada de las momias de los faraones al recinto y también la llegada del COVID-19. Pero bueno, ya se puede visitar con total normalidad el Museo Nacional de la Civilización Egipcia allí en la capital de Egipto, en el Cairo. 1998 se inaugura en Portugal el puente más largo de Europa. Se trata del puente Vasco de Gama. Año 1997, un añito antes, se hace formal el convenio que firmaron 21 países del Consejo de Europa sobre derechos humanos y biomedicina, en el que finalmente se incluye la prohibición de poder clonar a seres humanos. Año 97. Ese debate sigue abierto aún, pero bueno, por lo menos tenemos un convenio en el que esto está prohibido en 21 países de Europa. 1983, en Cabo Cañaveral, Texas, despega el vuelo inaugural del transbordador Challenger, que después fue suspendido del proyecto y que ahora están pensando en a ver si lo vuelven a activar por el tema este de el proyecto de volver a visitar a la Luna. Año 1975, hace 48 años, un tal Bill Gates y un tal Paul Allen fundan una empresa que ahora mismo es internacionalmente conocida, pero que entonces nadie sabía a lo que se dedicaba. Se trata de la empresa de software Microsoft en California. Bill Gates y Paul Allen hace tan solo 48 años. 1973, hace 50 años, coincidiendo con la inauguración del complejo World Trade Center en Nueva York, que fíjense ustedes, ya no existe, Elvis Presley protagonizó el primer concierto teletransmitido en ámbito mundial vía satélite, el llamado concierto de Aloha from Hawaii, visto aproximadamente por 1.500 millones de personas de manera simultánea. Año 1973. Vamos 3 añitos antes, en el año 70, día de luto en el rock mundial. ¿Por qué? Pues porque la banda británica The Beatles se separaban definitivamente. Tal día como hoy, 4 de marzo del año 70, falleció la banda Los Beatles. 1969, en la clínica San Lucas en Houston, en Texas, Estados Unidos, se realiza el primer implante de un corazón completamente artificial. 1968, Martin Luther King, pastor bautista que luchó contra la segregación racial en Estados Unidos, fue asesinado por un francotirador mientras saludaba a sus seguidores desde el balcón de su hotel en Memphis. 1949, en Washington, 12 países firman el Tratado del Atlántico Norte. ¿Y eso qué es? Pues la OTAN. Tal día como hoy se constituyó el primer documento que acredita la creación de la OTAN. 1910, en Madrid comienzan las obras de una de las calles más importantes de Madrid, tan solo hace 113 años. ¿De qué calle se trata? De la Gran Vía, créanselo, solo tiene 113 años y tal día como hoy se empezó a construir. También en Madrid se comenzó la construcción de la Catedral de la Almunera, pero esta vez en el año 1883, que no es ni catedral gótica ni catedral renacentista, del siglo XIX. Vamos para atrás y vamos acabando. En 1847 se inaugura el Gran Teatro del Liceo de Barcelona y finalmente en 1541, en España, San Ignacio de Loyola, elegido primer general de los jesuitas, una institución que nos acompañó durante muchísimos años en la historia de este país y que todavía hoy son responsables de una parte importante de la educación de las nuevas generaciones españolas. Paramos aquí el repaso a la historia del 4 de marzo del 2023 y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, que por cierto, tremendo chubascón nos ha caído hace un ratito por la carretera, pero para saber qué nos espera hoy en materia climatológica nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos en el norte cielos nubosos con probables precipitaciones en general débiles y ocasionales, con temperaturas en descenso quedándose en valores de 23 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Candelaria, 19 en La Laguna o 18 en Puerto de la Cruz. El viento será de componente norte con intervalos de fuerte, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comencemos con el repaso, y antes el recuerdo de que el día de ayer, en la tarde de ayer, a las 5 de la tarde, en la Gallanía, se celebró el primer foro de exposición de programas políticos sobre 5 bloques de temas interesantes que hicieron los 5 candidatos más relevantes, digo más relevantes, los que aceptaron la invitación, o por lo menos los que actualmente conforman el arco representativo del Cabildo Insular de Tenerife, que son Unidas y Podemos, Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos, en la parte que han conformado el equipo de gobierno, unos dentro, otros fuera, y la oposición representada por Coalición Canaria y Partido Popular. Fue muy interesante el debate, bueno, el debate no, el foro expositivo que se produjo ayer en la tarde, y es un modelo a repetir, probablemente en un par de semanas les comentaremos una sorpresa que ya se viene trabajando desde Alisos Norte con la colaboración de Asotel y del CIT de Puerto de la Cruz. Y como no, de Gente Radio, que estuvimos allí presentes, y en la página web de Gente Radio y en nuestro Facebook pues tienen los podcasts a su disposición por si quieren escuchar la exposición de los 5 candidatos, de Manuel Marrero, de Enrique Arriaga, Pedro Martín, Rosa Dávila y Lope Afonso. Interesantísima tarde la de ayer. Bueno, pues también es importante comentarles que el actual presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres, decidió, tenía que hacerlo. Firmó el decreto de disolución del Parlamento de Canarias la tarde de ayer y hizo el llamamiento a la participación masiva para las elecciones, próximas elecciones del 28 de mayo, donde vamos a elegir los representantes que vamos a tener en los ayuntamientos, todas las corporaciones locales, cabildo y comunidades autónomas. Hoy comienza, por tanto, la precampaña que llegará hasta el próximo día 13 de mayo, día en el que comenzará la ya campaña electoral propiamente dicha, 15 días antes de los comicios del 28 de mayo, con lo cual se vienen encima una fecha muy, muy interesante. La fecha que tenemos que tener en mente, porque el verano se acerca también, es el 27 de junio, fecha en el que será necesario tener constituido el nuevo Parlamento, y ya con conoceremos la composición del futuro gobierno que nos acompañará los próximos 4 años en nuestra comunidad autónoma. 4 años apasionantes y vitales para la gestión de los fondos Next Generation, que van a permitir reconstruir y transformar la economía canaria, o por lo menos eso nos dijeron perdón, hace un par de añitos, ¿no? Es la oportunidad más importante que hemos tenido en los últimos años, y es un gobierno muy, muy, muy trascendental para el futuro de Canarias. Así que pensemos muy bien en quién depositamos nuestra confianza, y desde luego yo me sumo a la petición del presidente del gobierno, que por favor pensemos que lo que tenemos que hacer es simplemente depositar una papeleta y elegir entre las opciones que se nos van a presentar para el próximo 28 de mayo. Pobreza, sanidad, cambio climático y vivienda serán los retos para el nuevo gobierno, aparte del que ya les he comentado, de utilizar bien la inmensa cantidad de millones que van a venir de Europa y que vamos a tener que gestionar desde la comunidad autónoma. Los grupos parlamentarios hacen balance de la legislatura y, cómo no, el Pacto de las Flores, todos los 4, pues sacan pecho y hablan de que ha sido un notable alto, la nota que hay que ponerle al Ejecutivo que ha gobernado la comunidad en los últimos 4 años, pero lógicamente el Ejecutivo está muy de acuerdo y la oposición muy en contra. Lo que sí está claro son los datos que conocemos hoy de sanidad, y ustedes pónganle la nota que consideren. ¿Por qué? Porque 34.556 canarios están en lista de espera para operarse, y esto supone un incremento del 5% más, y la espera además sube a 157 días de media. Eso es un dato, valoren ustedes. Otro dato sobre la sanidad: casi 140.000 pacientes, 140.000, están esperando, aguardando por una consulta de especialidad: dermatología, ginecología, urología, saben ustedes, ¿no? El estómago, los riñones, que hace falta ir a un especialista. Pues 140.000 pendientes de que le den cita o que tenga la consulta, lo que supone un 22,7% de incremento. Además, el 91% de estos 140.000 canarios que están esperando tardan más de 2 meses, y más de 8, y hasta 1. Y no solamente estamos hablando de consultas especializadas, sino también de pruebas diagnósticas, como puede ser una colonoscopia o una endoscopia. Esos son los datos aportados además por el Servicio Canario de Salud, no están aportados por ningún fabricador de fake news. Y si con estos datos alguien puede poner nota superior al 5 por la gestión, pues que vayan a examinar a mis hijos, que me hace falta que pongan buenas notas. Esos son los datos, ustedes los valoran. Podemos forma parte del Pacto de las Flores y quiere reeditar ese pacto. ¿Por qué? Porque ya se ha cansado de gestionar bien, mal o regular. También están los datos ahí de independencia. Uno dice que ha sido maravilloso, que han gastado más dinero que nunca. Eso no es falso, es verdad. Pero ahí están también las listas de independencia, de dar atención a las personas discapacitadas, para las becas, a las ayudas a estudios de personales con diversidad. Bueno, ahí están los datos, ya los hemos comentado en alguna ocasión. Bueno, pues ahora Podemos quiere reeditar el Pacto de las Flores, pero además ya no quiere asuntos sociales, porque parece ser que es complejo. Ahora quiere vivienda y turismo. La coordinadora de la formación morada, Laura Fuentes, indicó ayer que quieren ser más valientes y que no quieren dependencia, sino que quieren asuntos sociales, quieren vivienda y turismo. Y además quiere que no se sigan dilatando asuntos tan importantes para el futuro de Canarias, según Podemos, como la ecotasa o una moratoria turística. Antes de esa reunión del Consejo Ciudadano Autonómico, donde iban a valorar la estrategia de campaña, la coordinadora Laura Fuentes, insisto, que evitó valorar el posible impacto que va a producir en la izquierda del PSOE en Canarias por el ya conocido proyecto de Yolanda Díaz. Fundamentalmente en los resultados en las elecciones autonómicas, donde Suma no va a presentarse, pero alguien que conforma Suma sí lo va a hacer, en concreto la plataforma Drago, que será una alternativa a los votantes de izquierda, a la izquierda del PSOE, que probablemente se presente en la mayoría de las ciudades y cabildos insulares. Así que veremos a ver qué pasa después del esfuerzo titánico, según Laura Fuentes, que ha realizado Podemos para que la izquierda no vaya tan desunida a los próximos comicios del 28 de mayo. Perdón, tengo la garganta tomada desde ayer. El plan de movilidad prevé el túnel ferroviario para unir el norte y el sur de Tenerife. Es lo más interesante que dijo Enrique Arriaga ayer en el foro que les he comentado, el foro de Alicios Norte de candidatos al Cabildo. Una nueva apuesta, una nueva propuesta para acabar con las colas de la TF5. Insisto, una línea ferroviaria que une el norte y el sur a través de un túnel a la altura de la Victoria. La burocracia le resta a la economía canaria lo equivalente a 20% del PIB. Un informe de la COE cifra en 9.500 millones el coste por el exceso normativo que acarrea todo el tejido productivo, que le acarrea todo el tejido productivo regional. ¿Y esto por qué? Pues porque quien se haya enfrentado a una gestión administrativa en las comunidades autónomas, en la comunidad autónoma, en los cabildos insulares o en los ayuntamientos, o la suma de las tres, pues sabe a lo que nos estamos refiriendo. E insisto que la COE valora o cifra en 9.500 millones el sobrecoste que el exceso normativo que sufrimos en Canarias ocasiona sobre el tejido productivo regional, sobre todo en las micropymes, micro y autónomos que soportan la mayor carga de este sobrecoste. También habrá que valorar esto a la hora de valorar cómo ha sido la gestión del gobierno de Canarias en los últimos 4 años. Y mientras también sabemos que la transparencia sigue siendo objeto de críticas y de problemas, porque ha sido un objetivo por todos perseguido pero no alcanzado en la gestión de lo público. Los portales de transparencia que vienen acompañando las páginas web de las distintas administraciones públicas son todo un galimatías, son todo un enredo, es muy complicado encontrar lo que uno busca. Eso sí, publicidad institucional y publicidad personal de los distintos cargos que ocupan algunas personas, pues eso sí está claramente expuesto y parece más una página, no todas, pero la mayoría, unas páginas de fomento de algún tipo de partido político. Será a lo mejor el que está gobernando en las distintas administraciones. Pero bueno, las reclamaciones, que es lo que importa, porque los españoles somos muy poco dados a reclamar, pues se han producido reclamaciones por negar la información o el acceso a la información pública, ya que si no la encuentras la puedes reclamar a través del portal de transparencia. Se triplican las peticiones presentadas ante el comisionado de transparencia, pasan de las 618, poquísimas, en la anterior legislatura a las 1730 en la que se cierra ahora mismo. También podemos valorar esto a la hora de ponerle un notable alto, un notable bajo, un bien, un suficiente o un muy deficiente. Datos también aportados por el comisionado de transparencia del Gobierno de Canarias. Seguimos. Datos turísticos. Pues ya se consolida la recuperación y el modelo prepandémico. Tiene fortalezas y tiene debilidades este modelo, pero es el que tenemos y no hemos aprovechado el tiempo de cero turístico para repensar. O si lo han aprovechado, lo que han concluido es que como estábamos bien. Y después hablan de la transición ecológica, del cambio climático, del modelo de sostenibilidad, de la depuración de las aguas, de la gestión de los residuos. Pero el modelo turístico que sobrecarga el territorio, ahí se mantiene. Con sus fortalezas y sus debilidades. Perdido el tiempo, ese cero turístico, para haber replanteado a dónde queremos llevar a las Islas Canarias a través de su motor más importante, que es el turismo. Ya tenemos datos de los aeropuertos canarios que además prevén un mayor tránsito en las próximas fechas. Ayer me enseñaba un amigo una aplicación donde se ve la densidad de los vuelos y es impresionante el enjambre de aviones que había aquí en las últimas 48 horas. Increíble la cantidad de aviones que aterrizaban y despegaban en los últimos días en nuestros aeropuertos insulares. Pues bueno, ya tenemos previsto que ya a estas alturas del año vamos a tener muchísimo más tráfico aéreo que en el año prepandémico del 2019. La estimación de AENA cifran en 12.977 las operaciones que se registraron en el periodo festivo previo a esta noticia, frente a las 12.344 que se registraron 4 años atrás en las mismas fechas. Es decir, que vamos ganando en número de vuelos, también en número de plazas y en número de turistas. Pero quizás también hay que analizar otro tipo de datos con respecto al turismo, porque el tema de la inflación ha ocasionado que automáticamente la gente se gaste más dinero, pero un dato también significativo es que las estancias se acortan. En vez de estar una media de 7 días, están una media de 5 días. Los dos primeros meses del año han llegado 2,73 millones de visitantes, un 8% más que en el año 19. Estamos por cifras por encima del año 19. Menos de la mitad del gasto de los turistas que viajan a Canarias se queda dentro de Canarias, dentro del destino, puesto que ya vienen con sus paquetes vacacionales pagados previamente. Hay que hacer también especial relevancia en que chinos, suizos y emiratíes son los turistas que más gastan al día en sus viajes al archipiélago. Creo que chinos, suizos y emiratíes no son los que más nos visitan, pero sí son los que más gastan. Y todo esto según el Instituto Nacional de Estadística. Datos también a valorar a la hora de poner un precio, un valor, una nota, una valoración a la gestión del Gobierno Autónomo de Canarias. Insisto que estos datos no nos los inventamos nosotros, son datos oficiales de las distintas del Gobierno de Canarias, del Instituto Nacional de Estadística y del Comisionado de Transparencia, es decir, que no son datos que me esté inventando yo o que sean sesgados o fake. Bueno, una noticia ilusionante pero a la vez triste para la isla de Tenerife. ¿Por qué? Porque el grupo Newport y López Sam se unen para crear Dreamland Studios en Canarias. ¿Pero dónde? En la isla de Gran Canaria. El municipio de Telde es el lugar escogido por los promotores para llevar a cabo la creación del mayor hub audiovisual y tecnológico del sur de Europa. El acuerdo entre ambas empresas, el grupo Newport y López Sam, ha permitido la llegada de un proyecto ambicioso que cambiará por completo el panorama audiovisual de las Islas Canarias y que se pondrá en marcha de manera inmediata. Se buscaban 100.000 metros cuadrados, no había 100.000 metros cuadrados disponibles en Tenerife, no ha habido ningún ayuntamiento que los ofrezca, no ha habido nadie que se mueva para intentar traer una industria nueva a nuestra querida isla. Bueno, para reflexionar, pero desde luego los canariones después hablamos del pleito insular y todas esas cosas. Cuando ellos se le pone algo entre ceja y ceja, ellos lo consiguen. En 2022 se desarrollaron más de 164 producciones en el archipiélago, 224 millones de producción que se gastaron aquí en las Islas Canarias y supusieron una contratación directa de casi 15.300 personas, no todos contratos indefinidos, no todos contratos 24/7, ni todos de 12 meses, pero generó empleo. Y puede generar más. Son datos también ofrecidos por el Gobierno de Canarias. Dreamland Studios proporcionará una impresionante infraestructura a las productoras internacionales para que puedan terminar sus trabajos, no solamente grabarlos dentro de nuestra comunidad autónoma, generando, por tanto, mayor beneficio y mayor empleo en Canarias, para lo que tenemos que ir preparándonos. Dreamland Studios Canarias se realizará en un espacio, ya digo, de 100.000 metros cuadrados y constará de platós de rodaje de más de 6.000 metros cuadrados y un plató de rodaje auxiliar de 2.500. También se instalará un tanque acuático de 1.600 metros cuadrados para rodar escenas complejas en alta mar o producciones submarinas. La verdad es que todo es un proyecto que puede ser importantísimo porque va a generar otra manera de concebir el empleo y la riqueza en Canarias y puede ser en algunos años alternativa para lo que es los motores económicos, que no sea solamente el turismo. Importante noticia y además también se va a fincar Dreamland Lab, laboratorio, para producciones de 2 y 3D, así como para efectos especiales y salas de postproducción y proyección para resultados finales con las productoras instaladas en nuestra comunidad autónoma. Todo esto es bueno, a ver si realmente nos ponemos las pilas y compartimos también con la isla de Gran Canaria el poder ofrecer a las productoras este tipo de instalaciones aquí en Tenerife. La llegada de inmigrantes también es una buena noticia que queremos comentar, porque se ha reducido un 63% en los tres primeros meses del año 2023. El primer trimestre de este año se cierra así definitivamente, manteniendo la tendencia a la baja que viene resultando desde hace ya algunos meses. Tensión en el Tinduf, también queremos hablar de este tema porque ha habido un ataque a la familia del líder del Movimiento de la Paz, Hachet Ahmed, y achaca la gestión a una venganza del Frente Polisario debido al éxito internacional sobre el terreno que se ha producido en el movimiento saharaui por la paz. Pues paramos aquí y nos ponemos en contacto lo antes que podamos con mi querido compañero y amigo Javier Abreu, que ya está esperando nuestra llamada. Pues tempranito para despertarnos con alegría. Buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días.
¿Está usted contento?
A veces sí, a veces no y a veces tampoco.
¿Qué sensación le ha dejado el fin de semana de sumar?
Pues buena.
¿Buena?
O mala, no lo sé.
Me encanta.
Usted lo sabe.
A mí me ha dejado preocupado.
¿Me ha dejado preocupado por qué?
Porque yo creo que es importante para el futuro de este país que haya alternativas a lo que se viene. Y desde luego con la izquierda del PSOE fracturada en dos, pocas opciones tiene la izquierda de poder seguir gobernando en este país, ¿no?
¿Eso quién lo dice?
Yo.
Ah, pues usted sabrá más que los demás.
¿Usted cree que puede ser un gobierno tripartito? Ya lo es, ¿no? Yo esta mañana he hecho el comentario. Digo, esto se ha convertido... No sé dónde lo he leído, porque no ha sido de cosecha propia. Pero sabe usted que se pone uno a leer y ya...
Mire, yo creo que es una muy buena estrategia lo que han hecho.
¿Partir a Podemos en dos?
No. Elevar a la categoría de partido político a Sumar, que al día de hoy no lo es. Y además, el que muchos medios, órganos, instituciones, como las quieras llamar, denominar, este ente que gobierna pero que no da la cara, los poderes fácticos, no me sabía la palabra, están haciéndole el juego sin darse cuenta.
Los dueños de la pasta, vaya, los que manejan el país y el mundo.
Los que manejan la pasta están apostando porque se acabe con Podemos, pero yo creo que Podemos, en mi opinión, esto es una especulación, evidentemente, ¿no? Podemos y Yolanda Díaz tienen un acuerdo. Tú tira para adelante que nosotros haremos el papel de malo. Y les va a suceder pues tres cuartos de lo mismo que sucedió en Madrid, poco más o menos. Podemos es residual, se queda con los poquitos, con 7, 6, pero la gran marca de Podemos, blanca, intocable, intachable, es Más Madrid.
Pero
a la que nadie le puede reprochar de los poderes fácticos absolutamente nada.
Y además le ha pasado por encima al PSOE, ¿no?
Contribuyeron a ello. Y yo creo que ahora mismo estamos en esa misma posición.
Pero Javier, una cosita, Más Madrid le pasó por encima al PSOE. Y Ayuso casi tiene mayoría absoluta, con lo cual yo esa estrategia no la veo como muy positiva.
Bueno, ¿no? Tú no la ves porque no la ves, pero no se trataba de ganar ellos, se trataba de sumar, y el desgaste tan grande del PSOE no pudo sumar. Ahí la culpa de Madrid no la tuvo Más Madrid, la tuvo el PSOE, que no pudo aguantar, que puso un candidato que no sabía ni de lo que estaba hablando, y que estaba agotado completamente, con un currículum brillante, pero que no conectaba con la ciudadanía. Y en la alcaldía le pasó tres cuartos de lo mismo con aquel del baloncesto.
Por cierto,
el problema no era de Podemos, que se presentó y sacó 7 con Pablo Iglesias, hay que acordarlo, ¿verdad?
Sí, sí.
Y de la candidata de Más País, que tuvieron un muy buen resultado, el problema fue del PSOE. Y es que ahora se va a convertir el problema a largo plazo, nos quedan 9 meses para las generales, en el problema del PSOE. Y el problema de Sumar y Podemos es que es muy probable que en algunas provincias se pongan de acuerdo. ¿Y dónde está el gran follón? El gran follón está en Madrid.
Y en Canarias.
Solamente. Y ahí Podemos no tiene repercusión. Las elecciones.
Y en Canarias.
No son generales.
Que escúchame, y en Canarias.
Provinciales.
Y en Canarias también tiene un problema Podemos con Sumar.
Sí, pero esto para ahora, para las elecciones autonómicas. Pues pero después tiene... ya tú verás que son provinciales.
Pero es que después de las autonómicas se puede quedar muy debilitado el movimiento de Podemos, ¿eh? Puede ser quedarse en nada prácticamente.
Mira, el deseo no se convierte en razón.
¿Pero tú por qué piensas que yo deseo que Podemos ser?
Porque te conozco, te conozco. Te conozco y sé por dónde va el caminar de la perrita.
Se me nota mucho.
Mira, creo que hay un error de fondo en el análisis que están haciendo muchos. Me explico. Todo el mundo dice que hay elecciones generales. No es verdad. Bueno, en realidad hay elecciones provinciales.
Todo el mundo no. Algunos que están interesados en que esto tenga clave nacional.
Bueno, no. Vamos a ver. Elecciones generales van a haber antes de final de año. Si hablamos de las elecciones generales que se van a celebrar a final de año, es para elegir los diputados que eligen luego al presidente. Y esos son 52 provincias y dos ciudades autónomas. Y donde tienen ellos el gran problema, estamos hablando de Sumar y de Podemos, es en Madrid. Y en Madrid el que sacó dos diputados fue Íñigo Errejón. Y entonces tienen un problema con Podemos, porque ¿dónde colocan a los dirigentes nacionales de Podemos? Solo está centrado en el Madrid, como siempre, la política solo se ve desde Madrid. Pero se presente Sumar en Tenerife y sacará un diputado, y otro diputado por la provincia de Las Palmas, y otro por dos por Sevilla, y tres por Valencia, y así sucesivamente. Si el problema lo va a tener el PSOE. Pero los del PSOE todavía no se han dado cuenta.
Yo ayer te daba la razón. Hoy tengo mi duda.
La iniciativa brillante, estratégica de Sumar y de Podemos, creo que es un grave error. Creo que algunos dirigentes
del PSOE, del PSOE
tendrán que reflexionar sobre esta estrategia que no conduce a nada.
Hombre, necesitan a un partido fuerte a la izquierda del PSOE, pero yo no sé, no llego a entender por qué les puede gustar tener dos.
Pongo un ejemplo a ver si me entiendes lo que te quiero decir. En las últimas elecciones generales, ¿vale? Por Álava salió un diputado del PSOE, del PNV, bla, 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 bla. Pero no salió ni del PP ni de Vox. ¿Sabes por qué? Porque se lo jugaron al final por 4.000 votos. ¿Quién perdió el acta? Javier Maroto, que luego se apuntó en Castilla y León para ser senador por la comunidad autónoma.
Muy gracioso, me recuerdo aquello.
Pues ese resultado de algunas provincias que tienen menos de 5 diputados está casi cantado. Las provincias que tienen más de 5 diputados a elegir, caso de Tenerife, por ejemplo, 7, o Gran Canaria, que tiene Las Palmas, que tiene 8, ahí siempre hay 2 diputados en juego. Dos. A veces 3, pero eso es muy raro. Pero lo normal son 2 diputados en juego. Imagínate provincias como Barcelona, Madrid, Sevilla, donde estamos hablando de 20 y pico, 30 y pico diputados, ¿no? Ahí el margen de jugar uno a otro son de 3, 4, 5 diputados. No sé si me he explicado lo que te quiero decir.
Sí, perfectamente, pero al final te puedes quedar fuera las dos plataformas, te puedes quedar fuera Podemos y te puedes quedar Sumar.
Esto no va de encuestas que se inventan algunos, que todos nos las hemos inventado. Esto va de publicar encuestas con fichas técnicas, que nadie lo está haciendo, y esto va de cara a las generales, que primero tiene una primaria, para llamarlo de alguna manera, que son las municipales y autonómicas, y los grandes partidos se están reservando la gran batalla para las generales. Ahora van a las municipales, y en las municipales, si tú no tienes aparatos, si no tienes gente en cada uno de los pueblos, en cada uno de los municipios, es muy difícil que tengas un buen resultado. Mi opinión, Sumar se presentará a las elecciones generales y tendrá un buen resultado en torno más o menos a los 30 diputados. Podemos tendrá en algún lado pues, 3, 4, sumado da lo mismo que tiene ahora mismo y el problema lo tiene el PSOE.
¿Que los va a perder él?
No, que no ha ilusionado a su gente.
Bueno, eso hace tiempo.
Sumar está ilusionando a un montón de gente.
Eso es cierto.
Y luego están los poderes fácticos que le están echando toda la porquería a Podemos. Pero esto va de ilusión, de alegría. Nadie vota a los tristes. La gente vota por dos motivos, Diego. ¿Sabes cuáles son?
Dime.
¿Cabreo o por amor. Amor es alegría, felicidad, ilusión, esperanza. Y cabreo porque voto a este por no votar al otro que me cae fatal. La gente vota por dos motivos. Y en estas elecciones que vienen ahora, las municipales y autonómicas, estamos hablando de una participación en torno al 56-57%. En las elecciones generales estaríamos hablando de una participación del 65-67%. Pero la gente en ambos urnas votará o por cabreo contra otro, va a ir a la urna a votar en contra de, o va a ir a la urna a votar por ilusión. Y el único partido estos días que está generando ilusión, que todavía ni siquiera es partido, es Sumar.
¿Puede haber entonces un gobierno de coalición Sumar PSOE para el
próximo? El odio lo suma para los poderes fácticos Podemos, y para las clases medias y trabajadoras ese odio lo representa Vox.
Yo, clases medias y trabajadores, ¿qué pasa? Que los de Podemos no son ni medios ni trabajadores.
Están en otro ámbito que creen que son, pero que no son.
Bueno, pues yo sinceramente creo que la fractura de la izquierda le va a venir muy mal a la izquierda.
Yo creo que no.
Y que la ley de Ohm va a perjudicar muchísimas. En muchísimas provincias se van a quedar así.
Es el mismo discurso que mantuvieron en Madrid cuando nació Más Madrid. El mismo. Y que eso le
y ahí tienes a Ayuso casi con mayoría absoluta, Javier.
Al final.
Pero es que la conclusión es que gobierna Ayuso con casi mayoría absoluta.
Se ha consolidado en Madrid y con una marca muy buena que no genera rechazo, sino ilusión, esperanza, alegría, futuro.
Pero Javier, ¿quién gobierna
en
Madrid?
Al otro lado de esa marca hay tristeza, hay aburrimiento.
Pero Javier, ¿quién gobierna en Madrid? Casi por mayoría absoluta, casi despreciando a Vox. Y ya
En la comunidad y en el ayuntamiento gobierna el PP.
PP, pues ya está, ¿no?
Sí, pero no estamos hablando de quién gobierna, de quién gana, sino de quién suma.
Yo desde luego lo que sí tengo claro es que no le va a venir bien al PSOE. Eso lo decía ayer y cada vez me reafirmo más. La constitución de Suma.
El PSOE sigue pensando y hablando más de Podemos y de Sumar y del PP y de esto y de lo otro que hablar de sí mismo. Si el PSOE tiene un montón de banderas para levantarse hoy, salir a la calle y enarbolarlas y presumir de ellas, pero no lo está haciendo. El PSOE está, lamentablemente, tristón. No está triste del todo, pero le falta alegría, le falta ilusión. Y tienen banderas para ilusionar y para enarbolar en esta campaña y en las generales. Sí. ¿Por qué no lo están haciendo? Porque están miedosos. Porque afrontan una campaña electoral con miedo y no con alegría. Yo llevo 30 años dedicado a estas cosas, ¿sabes? Y creo que quien afronte una campaña electoral con miedo y con tristeza está abocado al desastre. Tú tienes que afrontar una campaña electoral, cualquier partido político, con alegría, con ilusión, con esperanza. Y más todavía en la izquierda. Más todavía en la izquierda. Si no tienes alegría, ilusión y esperanza, no llenas pabellones de deporte, no movilizas a la gente y no movilizas ni a tu militancia ni a tu electorado. Ahora, si tú vas con alegría, con amor, con felicidad, con entusiasmo, enarbolando felicidad, entonces vas a triunfar. Si vas soso, aburrido, ay, ¿qué va a pasar? Ay, que tengo miedo. Eso está abocado al fracaso.
En eso estoy de acuerdo contigo. Pero bueno.
El PP es gris en estos momentos. Y el PSOE parece que tiene una bombilla en vez de un foco.
No, pero de verdad
y la única fuerza política en estos momentos a nivel nacional, ¿no?, que está transmitiendo ilusión estos días, si lo aguanta, que es difícil aguantarlo de aquí a las generales, es Sumar. Y Podemos está escondido en sus cuarteles de invierno ahí a ver qué pasa, ¿no? Pero Podemos se presenta en muchos ayuntamientos, en muchos cabildos, se presenta en las diputaciones, se presenta en todos lados, con lo cual el resultado puede ser malo, pero tampoco tan malo como algunos creen, ¿no?
Yo creo que va a ser peor del que tú me estás comentando. Yo creo que se van a quedar fuera en muchas comunidades autónomas en las que actualmente tienen representación. Y
en Canarias no.
Va a reducir su presencia.
Eso sí, estoy de acuerdo contigo. Va a reducir, sí, porque tiene todo el foco mediático en contra de ellos, ¿no?
Y Dragón no va a presentar, no va a sacar nada, ¿no?
Hasta que presentan, pues no genera ilusión, no genera alegría, no genera felicidad, no sabemos quién es el candidato al cabildo, no sabemos quién encabeza la candidatura en Santa Cruz, en los grandes pueblos. Claro, están apagados. Canarias es un desastre. Podemos en Canarias es un desastre.
¿Y Drago? ¿Le hará daño?
Drago es una ilusión que no despega.
Es que tengo la sensación de que no va a tener representación Drago, que no va a sacar es que nada yo, en ningún lado.
El problema de Drago es que es una ilusión, una esperanza para mucha gente que piensa como él, como Alberto Rodríguez, pero que no termina de despegar, que la población no le conoce, no le visibiliza. Entonces no termina, tiene ese miedo ahí, esas peleas que tienen entre ellos y esos rollos que no ilusiona todavía. Podría.
Oye, sí, pues una buena noticia. Una buena noticia que acaba de salir ya. Afiliación de la Seguridad Social logra su mejor marzo de la historia. 206.410 nuevos ocupados. También vamos a cuestionar ahora si son contratos fijos, discontinuos, discontinuos fijos, parados, discontinuos, o vamos a decir que este dato es bueno.
Este dato no solo es bueno, sino hay que salir a la calle para que ver que muchos comercios, sobre todo en nuestra hostelería, ya cierran 2 días a la semana y que se cogen vacaciones durante todo el mes. ¿Y esto qué significa? Que la gente está teniendo estabilidad laboral, que no hay tanta explotación como había, que todavía queda, pero que hay mucho camino por recorrer. Las cosas van mejorando, en el aspecto laboral van mejorando. No tan deprisa como algunos nos gustaría, pero sí van mejorando.
La hostelería, 71.000 afiliados más. Para contrataciones de Semana Santa y tal. Pero
bueno, eso los contratos ahora de Semana Santa. Pero ya empieza mucha gente a tener... Tú vas a muchos restaurantes y tienen cerrados 2 días a la semana.
Como poco, hay veces que más.
En el mes, por los 15 días de vacaciones.
Hay veces que más, no sábado y domingo, pero sí lunes y martes, muchos te encuentras cerraditos.
Cerrado. Eso quiere decir que...
Que han facturado bien el fin de semana.
Porque con ese personal trabajan el resto de la semana y respetan los derechos de los trabajadores.
Pues sí. Oye, pues tenemos que hablar, y tenemos ya, nos va quedando poco tiempo, de tu amigo Irán Puerta, el candidato del Partido Socialista Obrero Español. Hace 2 semanas que se había hablado de que había un contrato de saneamiento de 2 millones de euros por vía de urgencia en Güímar. Ya hoy parece que es una realidad.
He visto la información, he visto los vídeos, vi lo que pasó en el Pleno, vi lo que él publicó en Facebook, que es penoso, esa foto que dice que la oposición llevó a su padre a que le diera un infarto y demás. Yo creo que esta persona no está para encabezar la lista.
Este es el de los pantalones beige, ¿no?
Las que sobre él deberían de quitarlo.
Este es el de los pantalones beige, ¿no?
Sí, que se los lavaba a su madre.
Se los lavaba a la madre, que no tenía. Que...
Mira, con lo que ha dicho la secretaria en el Pleno, con lo que dijo la secretaria en el Pleno el jueves pasado, bastaría para quitarlo de candidato. Estas cosas hacen mucho daño a la izquierda, mucho. Y pueden radiar no solo el municipio, sino en otros entornos. Esos son candidatos que cuando hay dudas, hay que pedirles el sacrificio que se vayan y aclaren esa duda. Y que no la dejen sembrada, porque a largo plazo va a costar mucho. Las palabras de la secretaria fueron contundentes en el Pleno, que luego el Pleno terminó como Rosario de la Aurora, todos gritándose allí y demás, ¿no? Y ese contrato de 2.700.000 euros, dado a una empresa que no se dedicaba habitualmente a la construcción y que además se hizo por la vía de urgencia sin necesidad, y además entró en los ordenadores y tal, pinta muy feo, sobre todo por la explicación de la secretaria, que es lo que le da veracidad pública, digamos, ¿no? Fortaleza ese asunto. Ese contrato de 2.700.000 euros es muy feo, muy feo, muy feo. Y esa empresa y esas historias pintan muy mal. Yo estuve el otro día hablando con Luis y la de Wimar, y me llegó a contar incluso que había un empresario, el empresario al que le dieron la obra, supuesta obra, con ese contrato falso o falsificado, supuestamente, llegó a comentar, al parecer, supuestamente, que él había entregado una comisión de 100.000 euros a cambio de esa obra, y que se había ingresado ese dinero en 2 partidas, 60 y 40.000 euros, en una cuenta bancaria. Eso es muy fuerte. Muy fuerte, y hay varias denuncias presentadas, no solo de ese contrato de 2.700.000, sino de otros contratos, hay 3 contratos más en duda.
A la misma empresa, a la misma empresa.
Sensato,
es a la misma empresa. Escucha.
A veces dudo que la tenga.
Escúchame, que no me oye.
No debería estar en la lista.
Escúchame una cosa, ¿los contratos también son a la misma empresa?
Sí.
Una empresa que se constituyó 1 año y medio hace 1 año y medio.
Exactamente.
Qué feo,
un año,
¿no?,
y medio antes de darle el contrato.
Qué feo, ¿no?
Muy feo, muy feo. Pinta muy mal. Y además el personaje no me gusta nada. Que no es el culpable de esto, ¿eh? Pero el personaje, me refiero a la empresa, a los empresarios y demás, ¿no? Pero lo que se deja caer en esa información, lo que se ha contado hasta el momento y la actitud del propio Airán Puerta anunciando querellas que no ha presentado, metiéndose en este jaleo, según la secretaria, metiéndose en los ordenadores sin tener la autorización del ayuntamiento para modificar supuestamente algunos datos relevantes, pinta muy mal. Pinta muy mal, y si yo fuera el PSOE lo quitaba de candidato. Si yo estuviera dirigiendo el PSOE en Tenerife, digo, este señor no va en la lista, se acabó.
Están a tiempo todavía, ¿no?
Sí, están a tiempo hasta que las listas se registren en el juzgado.
¿Cuándo es la fecha tope?
Me parece que el 28 de abril, creo, una cosa, 28, 29 de abril, por ahí está.
¿Tan tarde?
Sí, sí, las listas se presentan con tiempo.
No, pues ya tienen casi todas cerradas, ya están ahí todo el mundo ya con las listas, por lo menos...
Sí, una cosa es que los partidos digan que las listas están cerradas, pero otra cosa es que se presenten en el juzgado.
Exactamente, el día que se presenten en el juzgado...
cada partido tiene un representante legal en cada junta electoral.
Junta electoral.
Y son los que presentan la candidatura. Todavía está tiempo de resolver un follón que le puede costar un grave problema. Y ayer, nada más, para más inri, el presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, estuvo en Güímar y estaba Airán Puerta detrás en la fotografía y en la rueda de prensa, ¿no? Chicos, después de las dudas que hay, no, eso no es bueno ni para Ángel Víctor ni para el propio PSOE, ¿no?
Así debería ser. Y, desde luego, ¿quién es el secretario de Organización Insular?
Insular no lo sé. Regional es Nira.
Nira Fierro para la regional. ¿Y en Tarifa no será Seven Swivers?
No lo sé, no sé quién es el secretario de organización.
Pero bueno, esa es la tarea, ¿no?, de un secretario de organización. De, sí, poner, claro, de poner firma a la cueste y...
poner firma a la gente y resolver este tipo de problemas y este tipo de dudas. Ya yo lo hubiera llamado y hubiera ver qué es lo que pasa aquí. Esto y esto y esto. Bueno, pues hay una duda razonable y hasta que no se resuelva la duda razonable, tú quedas suspendido de militancia. Por tu bien y por el nuestro. Resuelve este asunto y luego vuelve. Porque la política es así. Lamentablemente, no puedes sembrar una duda en una situación que es doloroso, sí, pero más doloroso es que te pongan la cara colorada, ¿no?
Pues
como lo hizo la secretaria en el pleno. Es que la intervención, no sé si tú la has visto.
La estoy leyendo.
La intervención de la secretaria en el pleno es muy dura. Ella afirma que Airán Puerta entró sin permiso, sin autorización, en los ordenadores del ayuntamiento, supuestamente para modificar datos. Él y otro compañero de su partido. Ante esa afirmación de un funcionario tan relevante como el secretario, yo no tengo muchas dudas, ¿eh?, de lo que debería hacer, apartarse.
Es feo, ¿eh? El tema es feo. El tema es feo. Y la secretaria...
El tema es feo y hay varias denuncias presentadas, ¿eh?
Aquí sí. No, no como las que anuncia Airán, sí, aquí sí hay en la otra dirección.
Oye. Aquí hay denuncias presentadas, están denunciadas en la fiscalía, están las denuncias registradas en tiempo y forma, y esto pinta muy feo. Y claro, si esto coge bola nacional, porque hoy lo publica un medio nacional, ¿no?
Pero
si coge más bola, yo creo que las horas las tendrá contadas.
Yo eso me lo replantearía. La verdad es que no pasa nada porque se eche a un ladito a Airán Puerta porque le va a hacer daño al PSOE en Güímar, y efectivamente esto, además, esto no tiene nada, bueno, tenía que haber se oyó hablar de Airán Puerta por lo de los pantalones dentro del caso Mediador, pero esto es otra cosa, esto no tiene nada que ver con el Tito Berni.
No, pero Tito Berni no lo anunció.
Sí, porque lo conocía el percal. Bueno, pues habrá
Tito
que ver.
Tito Berni conocía lo que allí estaba pasando y lo dejó caer en varias entrevistas.
Guagua con...
Tito Berni, no, perdón, el mediador.
El mediador. Guagua Canarias.
No tiene nada que ver un caso con el otro. Pero que él lo dejó caer, que había allí follones, lo dejó caer el mediador en varias entrevistas.
Pues quien tenga curiosidad, que lo lea en The Objective, que está en su portada digital desde esta
mañana.
¿Cómo
se llama la empresa, Iván?
Guagua Canarias Sociedad Limitada.
Es de un hindú, de un indio.
Sí, porque Guagua es Q-A-W-A. Bueno, pues abran los ojos, señores del PSOE, y pongan las pilas a su candidato, que todavía están a tiempo de sustituirlo por alguien que no tenga tantas manchas o se puede haber salpicado por tantas cosas de aquí al 28 de...
Sí, porque ese asunto pinta muy feo, muy feo.
Pinta mal. Don Javier, pase de usted buena Semana Santa, que no sé que nos dé procesiones, pero alguna verá, ¿no?
¿Y usted que dice que no soy de procesiones? ¿Por qué? ¿De dónde saca eso?
Porque yo sé que no le gusta mucho eso de vestirse de chaqueta y corbata y pasear por...
A mí, yo no tengo ningún problema, yo soy cristiano.
¿Apostólico romano? Yo cristiano igual
no,
que
yo. No, yo no soy católico.
Eso, pues mira, en algo nos parecemos, Javier, no somos tan diferentes.
Yo no soy católico, soy cristiano, que son conceptos diferentes, y sí creo en Dios, y soy creyente. Pero todo el mundo, a veces mucha gente, esto no te pasa a ti solo, que le pasa a mucha gente, que parten de la base de que por ser de izquierda ya no tendría que ser cristiano.
Hombre, no. Hay,
no soy católico,
hay,
apostólico y romano, pero sí soy cristiano.
Hay insignes socialistas que son muy católicos. Yo,
había un grupo montado hace años que ya ha desaparecido que se llamaba Socialistas de Base, Socialistas Cristianos de Base.
Pues fíjate tú, yo te hacía a ti.
Y la oposición en este país, mientras la dictadura... mucha gente de izquierda se hizo la oposición desde los cristianos, de movimientos cristianos de base.
Cierto, ¿eh? De todas maneras, hemos coincidido en algo. Yo también me considero cristiano, no soy católico practicante, ni no practicante, ni médico, ni ATS, pero sí soy cada día más cristiano.
No, yo soy católico, católico no soy, soy cristiano.
Justo.
Y practicante, cristiano practicante. Lo que no creo es que alguien se tenga que vestir con joyas o con vestidos bordados en oro para decir que representa a Cristo. Eso yo no lo entiendo.
Eso es más cultura. Bueno, me refiero a las procesiones, ¿no? Es más cultura que religión, ¿eh?
No, yo no creo que tú necesites para venerar a Dios, que es el único que hay que venerar desde mi punto de vista, evidentemente, necesites un templo forrado de oro, ni necesites curas vestidos de oro con, o bordados de oro, o joyas, o un altar lleno de oro o de plata. No necesitamos eso para venerar a Dios. Ese no es el mensaje de Cristo. Pero, oye, la Iglesia ha cogido un camino que ahora está teniendo un grave problema con los evangelistas en España, ¿no?
No, esos son...
Ya lo tienen toda América,
esos son del
tanto
PP.
Del norte como del sur, y ahora lo está teniendo en España.
Esos son del PP, los evangelistas son todos del PP.
Sí, y de Vox.
Oye, pues la semana que viene, después de la Semana Santa, vamos a hablar de cultura católica,
cristiana. Todos no, pero casi.
Bueno, por lo menos llevan a sus líderes a motivar a la gente y a llenar de alegría,
bueno,
motivar, a los mítines.
Hablar de Guanajada.
De Guanajada, no. Guagua Canarias Sociedad Limitada. Es de lo que vamos a hablar probablemente esta semana. Don Javier, pase usted buena Semana Santa.
Un abrazo, hijo.
Un abrazo.
Que Dios le bendiga.
Ocho y media de la mañana, hora de saludar a Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, don Juan Jesús.
Hola, bien, buenos días. ¿Qué tal?
Pues nada, contento de oírte porque quería hablar contigo hoy. Bueno, quería hablar contigo casi todos los días, pero ayer te eché en falta aquí en el Puerto de la Cruz, en el acto de...
Ah, sí, bueno, eso estuvo. Me imagino que los debates generalmente siempre son un barnicito. No se va a la profundidad de las cosas porque tampoco hay mucho fundamento ni mucho prolegómeno económico para llegar a donde se pretende ir. ¿Tú sabes lo que pasa con todo esto? El precalentamiento. En el precalentamiento mucha gente se lesiona. No puede ir a jugar en las debidas condiciones porque se ha lastimado un tobillo, y a veces es más fácil ir directamente a jugar un precalentamiento ligero que no un gran precalentamiento. Muchos caen en el precalentamiento.
Oye, pues una cosa, aquí uno de los candidatos, en concreto el vicepresidente Arriaga, nombró un túnel ferroviario para unir el norte y el sur. Una nueva idea, que ya se habló de ello hace muchos años, el túnel este famoso de Güímar a la Orotava. Ahora parece que es un túnel ferroviario por el norte, por la Victoria.
Pues nada, estupendo. No tenemos
túnel del norte ni el sur, pero ya tenemos también otra más a la costelera.
Nada, si sale elegido presidente insular del Cabildo de Tenerife, pues nada, ya tenemos túnel. Así de claro, ¿no? ¿O no?
No, sabemos que no. Pero es que de verdad, yo no sé, cuando dicen estas cosas, que son ilusionantes, oye, ¿por qué no? Dice que está incluido dentro del plan de movilidad que van a presentarnos en los próximos días, del que ya conocemos un anticipo, que vienen hablando de él hace ya también meses, ¿no? Pero es que este plan de movilidad viene con 20 años de retraso, ¿no?
Claro, fíjate tú el follón que hay en la CC5 y ahora mismo en la autopista que va hacia el sur, lleva años con las consecuencias desastrosas que está ocasionando, con 20.000 de sinsabores, y han tenido poder para dar ideas, para arropar las ideas con ayudas económicas, buscarlo de un lado y de otro. Sin embargo, ahora en la campaña preelectoral descubren la pólvora, descubren el desaguisado. Si lo llevamos sufriendo un montón de años, como dices tú, 20 o más de 20 años. Entonces, hay que desconfiar siempre, pero ojalá tengan todo bien ordenadito y cuando lleguen a la poltrona sepan los resortes que tienen que tocar, porque ya está todo enfocado y no sea una pérdida más de tiempo y palabras que se las lleva el viento, sino manos a la obra. Esto está ya estupendo, vamos a ver. Nunca la esperanza se mantiene.
Don Juan, yo tenía una cosa que preguntarle. ¿Usted no le parece que los datos que estamos conociendo del turismo, que estamos sacando pecho diciendo que hemos recuperado el pulso, el pulmón económico de Canarias, son datos que realmente hay que preocuparse? Porque si vamos a ir a cifras mayores del 19, ¿qué proyecto de comunidad autónoma tenemos? ¿Sobrecargar aún más de personas la ya densamente poblada comunidad autónoma canaria?
No, y si encima, como hemos leído ayer, hay personal de la península que se traslada a su residencia a Canarias, creo que es en 20.000 personas al año.
20.000 al año de media que se empadronan aquí. No sé si residirán, pero empadronados están.
Bueno, pues ¿cuánto que se empadronan en la mitad?
Son más que niños. El crecimiento de la población viene por ahí, más que por nacimiento,
Canarias es un polo de atracción, un foco de atracción por todas las riquezas que tenemos. La riqueza que tenemos es el clima y eso, pues, la gente lo explota, los empresarios lo explotan y todo eso. El empresario generalmente no está mirando el bien o el mal que se le puede hacer al territorio. Entre más machaca el territorio y más se posiciona su dinerito para obtener rentabilidad, lo hace. El problema está donde los alcaldes, los cabildos y todos aquellos que entienden del territorio sepan lo que es, sepan lo que pisan y cómo lo tienen que conservar. Y ahí es donde yo creo que está fallando cuando se están diciendo estas cosas, porque tú vayas a hablar a esta gente de Asotel y aparte de que habla con una velocidad tremenda, todo es turismo, muy bien, todo es turismo, todo debe ser turismo, pero esa avalancha de gente, si es así, hay que reciclarla, hay que posicionarla, hay que intentar que no machaque el territorio, porque si el territorio lo machaca dentro de un espacio determinado de tiempo, un periodo de tiempo, pues nos vamos a encontrar con un territorio que no gusta, que está apelotonado, que no nos movemos, que no sabemos a dónde ir. Hay que tener mucho cuidado. Las islas es un espacio de tierra muy delicado, y hay que saberlo tratar. Si dejamos todo esto en manos de los empresarios y los empresarios conducen la política, mal asunto, ¿no? Mal asunto.
Óigame, ¿sabe usted cuántos canarios están esperando que le hagan un diagnóstico o que vayan a una consulta especializada?
Bueno, eso ya, yo no sé si lo oí el otro día.
Hoy tenemos datos que son escalofriantes. 140.000 pendientes de una consulta especializada, un 22% más. Y el 91% de estos 140.000 esperan más de 2 meses, y más de 6 también. Y 35.000 canarios esperando una operación, más de 150 días.
Extremadura, Valencia y Canarias. Y Canarias a la cola de todas estas cosas. O sea, gente que está esperando por una operación quirúrgica, gente que previamente está esperando por una prueba diagnóstica y gente que previamente está esperando por una consulta con el especialista y gente que previamente está esperando por una consulta con el médico de familia. Si empezamos con el médico de familia y terminamos en la mesa de operaciones, nos pueden dar, amigo Diego, como mínimo 2 años. 2 años. Y bueno, muy bien, aquellas personas que tengan una dolencia inminente, urgente, por supuesto que se les trata de manera urgente y inminente, pero hay gente que está en la vida, que no puede hacer su trabajo, que está algo de baja o está haciendo el trabajo mal porque tiene una hernia discal, porque tiene una hipertrofia prostática, porque tiene mil cosas que están dificultando su vida laboral y están dificultando su vida de relación y social. Entonces, esto es un atraso. Esto no se puede, no se puede decir que Canarias, el gobierno de Canarias ha hecho una labor importante en sanidad cuando ha habido cuatro consejeros de sanidad en esta legislatura y consejeros, lo digo con todo el reparo del mundo, que no tienen ni idea de lo que es la sanidad, porque no han transitado por ese ámbito científico. Tienen colaboradores, por supuesto que tienen colaboradores que saben de lo que se tiene entre manos, pero ahí ahora mismo y luego no estamos sumando, Diego, esa gran gente que viene de fuera, que también ocupan sitio en la sanidad, y también los inmigrantes que están aquí posesionados, que también ocupan sitios en la sanidad. O sea, tú lo puedes tener un vaso celular que es un tumor en la piel que no te mata, pero que te dificulta. Y desde que tú vas al médico hasta que el dermatólogo te pone en la mesa de operaciones para sacarte ese trocito de piel y que regenere tu pellejo, dicho con cariño, tarda año y medio. Eso no puede ser. Eso es una sociedad que está mantenida por una sanidad tercermundista, y de eso estamos hablando mucho tiempo. ¿Y qué es lo que falta? Pues faltan personal fijo, falta hospitales, y faltan centros de salud, y faltan administrativos, y faltan sanitarios. Y eso, mientras eso no se corrija, el mal de la sanidad canaria no se va a curar de la noche a la mañana. Y ese mal lo vamos a sufrir todos. Porque hoy tú quieres ir a un médico y tardas lo que tardas. Se eriza los pelos cuando tienes cierta edad. Si tengo que ir al médico porque tengo una duda, que esto que tengo aquí, si es o no es. Entonces ya te viene una amargura encima, no por lo que tienes en sí, por la enfermedad que tienes, sino por todo el trayecto que tienes que pasar, que contribuye efectivamente a que la enfermedad se acelere por la angustia que te produce, y llegas en un estado calamitoso a la estación final, que es el quirófano.
Juan Jesús, lo último que quiero comentarte hoy. ¿Qué te parece el dato? Que es bueno, que no solamente hay que dar datos malos. Ha disminuido los tres primeros meses del año 2023 un 63% la llegada de inmigrantes ilegales a Canarias. Los ilegales, los que llegan por avión siguen viniendo en la misma proporción, pero los ilegales vienen un 63% menos, y además esto es tendencia desde finales del año pasado. ¿Crees que estamos controlando el fenómeno migratorio desde África, o esto es simplemente un espejismo?
Es un espejismo, porque esto se ha dicho siempre. Yo me acuerdo del primer avión que Soria montó a unos inmigrantes, se puso bravo y dice, no, esto me los quito de encima, los montó en un avión y los trasladó a Sevilla, y era apenas 20 o 30. Yo me acuerdo las primeras pateras que llegaban aquí, 200, 300, nada, sí, no. Pero al final todo aquello fue ascendiendo, y después hubo una eclosión tremenda. O sea, es como la fiebre, es una fiebre en sierra, sube y baja, y eso todo depende, ¿sabes de quién depende? Del condicionamiento político y económico por donde transite Marruecos. Marruecos es el que corta el bacalao. Mientras Marruecos esté satisfecho porque le están suministrando lo que le apetece, y le están tolerando aquello que no tienen por qué tolerarlo, porque están fuera del contexto político y del contexto internacional, pero le están tolerando a Marruecos que haga lo que le dé la gana con su territorio, con el Sahara, con las aguas, con todo, pues bueno, ahí afloja. Pero cuando haya algún tipo de efervescencia, que Marruecos no está satisfecho, ya Marruecos apretará la tuerca. ¿Cómo la aprieta? Como la ha apretado siempre, abriendo las pitas para que salga por ahí, pues lo que puede perturbar las relaciones entre los países, y lo que puede perturbar la paz social en un territorio concreto. O sea, esto no se va, porque el mundo se desplaza, el mundo está en una constante evolución, en un desplazamiento, y por muchos muros que tú pongas y por muchas vallas que tú pongas, la gente que tiene hambre, la gente que busca un futuro, salta por encima del muro, se queda en el muro, se aguijonea con la valla, salta la valla. Pero esto es una estación, vamos a llamarla de calma, pero es de calma porque Marruecos en este momento va bien, parece ser que no tiene ningún tipo de chantaje que ejercitar, y va bien. Pero según vaya a Marruecos, así vendrá lo que tiene que venir. Y ojalá, ojalá Marruecos se comporte como se tiene que comportar, como un socio internacional en el mundo mundial, y haga lo que tenga que hacer y controle lo que tiene que controlar sin ningún tipo de chantaje. Y aquí, bueno, pues tengamos también unas condiciones favorables al desarrollo social y convivencial de las islas, que no es tan fácil, no es tan fácil.
El mundo se ha complicado muchísimo en los últimos años. Juan Jesús, ¿te vas de vacaciones esta Semana Santa o te quedas por aquí?
No, las vacaciones me las voy a coger a final de abril. Voy a ir a un pueblito de Gran Canaria que se llama Mogán, que es una maravilla de pueblo.
Sí, me gusta. Pero fíjate tú que al Hierro, si tienes casas, va. Si no tienes casa, complicado, ¿eh? Porque no hay ni aviones.
Al Hierro estoy yendo desde siempre, desde que tenía 20 años, al Parador. Bueno, el Parador en aquel momento no existía, pero siempre voy al Parador. Vamos al Parador.
Buen sitio.
El Hierro es otra isla que hay que tener cuidado con ella.
Sí.
El Hierro tiene ahora casi cerca de 13.000 habitantes. Hay una población que no es herreña, casi que ya está a la mar con los herreños. La población del Hierro, la mayoría es gente que tiene de 60 años para arriba. La gente joven no tiene allí ubicación posible ni una profesión definida donde plantarse allí y quedarse allí. Yo sé, algunos médicos se quedaron allí, que fueron buenos médicos por amor a la isla, y allí murieron y desarrollaron su profesión. Pero hay mucha gente que en el Hierro no notan expansión, ni notan que su desarrollo vital está en condiciones de desarrollarse aún más. Entonces la isla me da como sea un reservorio de gente que viene de fuera, porque La Paz del Hierro, porque los paisajes del Hierro, porque aquí se vive bien, pues ya no se está viviendo bien en el Hierro, sobre todo los meses del verano se está viviendo mal, y como eso se extinga y se amplíe de enero a diciembre, pues las islas van desapareciendo poco a poco el encanto que tienen, y uno que recuerda cosas de la isla y ha convivido con la isla y ha nacido en la isla, se ha desarrollado en la isla y siempre le tira la isla, tiene a veces también la preocupación como de la lista de espera, que me voy a encontrar este año en el Hierro, pues no lo sé.
Cada vez más gente. Don Juan Jesús, pase usted buena Semana Santa y la semana que viene nos volvemos a encontrar.
Muy bien, un saludo, hasta la vista.
Bueno, pues ya tenemos la primera pausa musical para coger aire, porque ya está aquí la siguiente invitada de la mañana de hoy, la primera presencial, que no es otra que la candidata a la alcaldía, Sandra Rodríguez González. Pero antes de hablar contigo, vamos a disfrutar de Rick Astley, que sé que te gusta. Así que, Together Forever. Change it, can't you hear me? Pues ya le anunciábamos que teníamos aquí sentada esperando, y le pido disculpas por ello, a doña Sandra Rodríguez González. ¿He dicho bien González?
Sí.
¡Hala! Lo he acertado.
Acertado.
He tirado a dar, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues, tampoco es tan difícil, ¿no, Rodríguez González?
Oye, pues me alegro mucho de verte también, porque llevaba algunos días detrás tuya, sí, como habitualmente.
Ay,
que siempre
sagrado.
Estoy detrás tuya y solamente te veo en los bares.
Ay,
tomando café.
Sagrado,
tomando café.
Tomamos café juntos.
Porque habla de los bares y pues, dice, te veo en los bares. No, tomando café.
Eso no es así, eso no es así.
Pues te he visto más en los bares que en el estudio.
¿Por qué me viste la última vez en el bar?
Porque el puerto es chiquito.
Hombre, también.
Oye, ¿estás contenta con la plancha que finalmente ha conformado Coalición Canaria? ¿O
pues
te ha faltado,
sí,
alguien?
Hombre, me han faltado dos personas, tres personas que quería contar con ellas, pero por distintos motivos y circunstancias de la vida personales de cada uno, pues no ha podido ser, ¿no? Pero no tiro la toalla de que en un futuro
todavía queda día,
pueda,
¿no?,
estar. No, porque son situaciones complejas. Tú sabes que, hombre, también los políticos también somos personas y hay que tomar decisiones. Son momentos en la vida en la que a lo mejor no tocaba, pero digo que hay gente joven, gente con capacidad, que está en el proyecto nacionalista y que en el 2027 o más adelante podrá sumarse y seguir tirando del carro, ¿no? Porque en definitiva los partidos los conforman personas, las personas conforman equipos de trabajo intentando dar lo mejor de sí cada uno para no solo, evidentemente, como no puede ser de otra manera, trabajar dentro de tu organización política y hacerla crecer, hacerla más dinámica, que esté acorde con los tiempos, sino para trabajar por, en este caso, pues por el puerto de la Cruz.
Hoy lo ha dicho Javier Abreu, yo me sumo a esa propuesta. Mamá ha insistido mucho y yo voy a insistir también porque se lo voy a comprar. Que la política es una actividad que necesita ilusión y necesita generar ilusión. Es decir, que los que vengan a la política tienen que venir ilusionados y tienen que tener como objetivo ilusionar a las personas que tienen que depositar el voto. No se puede votar.
Pues se lo compro también. Además, le digo a Javier que esa es mi sensación estos últimos meses, en ver dos cosas en el equipo, en el partido. Todos a disposición para lo que necesitara o considerara la candidata a la hora de elaborar esa lista. Y todos con las mismas ganas e ilusión de trabajar, estuviera o no estuviera en la lista. Y la gente que está sin exigencias, sino vamos a trabajar, vamos a formar equipo y vamos a luchar por esta ciudad y por demostrar que otra forma de gobernar el puerto de la Cruz es posible, con muchas ganas y con algo que es muy importante, ilusión. Y quieras o no, yo puedo tener mi ilusión, pero que además me inyecten ilusión desde el equipo de trabajo, pues mucho mejor, ¿no? Y entre todos pues vamos a dar todo y más. Me consta que es así, que vamos a dar todo y más por el puerto.
Pues sabes tú, y mejor que nadie, que el futuro del puerto de la Cruz pasa por Coalición Canaria sí o sí. Tengáis buenos, malos o medianos resultados, vais a ser claves en la conformación del próximo equipo de gobierno.
Hombre, si analizamos el pasado, el pasado del puerto de la Cruz estuvo en manos de Coalición Canaria. El pasado del puerto de la Cruz fue Coalición Canaria quien luchó y consiguió pues lo más importante en el mandato pasado, que fue la gestión económica, que fue muy necesaria para que hoy en día podamos estar en otras circunstancias, a pesar de que no se esté en la senda correcta desde mi punto de vista en cuanto a la gestión que necesita esta ciudad y estar al lado del ciudadano. Por lo tanto, creo creo que Coalición Canaria también, ya en este mandato, estando en la oposición, estando pues siendo dos concejales, lo reconozco y somos conscientes de esa situación, hemos sido capaces de marcar las pautas y el ritmo al gobierno municipal. Hemos sido capaces de ir por delante del gobierno municipal empujándolos para que fuera dando soluciones a problemas en los que había que seguir trabajando y avanzando en este mandato, que como siempre te he dicho, era el mandato de la planificación, era el mandato de la oportunidad de resolver grandes problemas, era el mandato de invertir. Mira, te voy a poner un ejemplo. La única formación política que ha presentado propuestas y que en esta casa no estabas tú, se me tachó poco que menos que de loca y que si me había afectado la pandemia para trabajar con los ocupas del edificio IDER, cosa que no se ha hecho, pero bueno, sí que trabajar para desalojar y poder avanzar en la solución de la mano de los propietarios fue Coalición Canaria. Y sin embargo se ha hecho, ¿no? Se ha hecho gracias a aquella hoja de ruta que Coalición Canaria le marcó en aquella propuesta que conseguimos que se aprobara por unanimidad al gobierno municipal actual. Y bueno, pues la tuvo que seguir, no le quedó más remedio. ¿Que le dolió que dijéramos, y seguramente le duele lo que estoy diciendo en estos momentos? Pues es así. Cuando estamos...
Lo importante no es quién indica el camino, sino que se hagan las cosas, ¿no?
La responsabilidad de un político, de un concejal... que siempre quiero pensar, esté en el gobierno, esté en la oposición, es dar lo mejor de sí mismo para el puerto de la Cruz. Si no, creo que es que sigues viviendo aquí, sigues conviviendo con tus vecinos. Tus vecinos son tu familia, son tus amigos. Pues ese que te toca la puerta de tu casa y te cuenta el problema del bache de la calle y que consigues que al final, por lo menos esta semana, nos taparan la boca los vecinos de la calle Nueva, tapando algunos de los huecos de la calle. Y bueno, pues se hizo una gestión con la concejala y se resolvió, y agradezco a Flori que me haya atendido y que haya resuelto esa petición de algunos de los vecinos y vecinas, de todos los vecinos y vecinas del barrio, porque la verdad que es lamentable el estado en el que se encuentra, sobre todo sabiendo que tendría que estar asfaltada desde el 2019 y que no se asfaltó, y al final el tiempo me ha dado la razón, no ha salido tampoco el proyecto de saneamiento porque todavía le queda un año seguro, finales de este año para el año que viene, la obra del plan de cooperación municipal con el Cabildo, que es en el que está metido el saneamiento, y que bueno, pues no me equivoqué, se podía haber asfaltado, que el año que viene seguramente habría que volverla a asfaltar, porque tú sabes, bueno, tú entiendes más que yo, que no estamos hablando de asfaltos puros y duros, sino de reasfaltos, y dura lo que dura a lo largo del tiempo, lo estamos viendo, ¿no?
La gestión municipal es un conjunto, como casi todas las actividades de la vida, de un mantenimiento y una conservación, es decir, proyectos a largo plazo y un mantenimiento diario. La avería que hay que atender, el bachito que hay que reparar, la plaza que hay que limpiar, el jardín que hay que arreglar. Pero también están los grandes proyectos que indican hacia dónde va el pueblo, ¿no? Sandra siempre ha sido una persona muy vinculada con la cultura, no solo con las fiestas, que también, pero la cultura, creo que ha estado muy involucrada en el proyecto cultural del Puerto de la Cruz. Y parece que este equipo de gobierno apuesta mucho porque el referente cultural en el Puerto de la Cruz tome cada día más potencia. Pero para eso hace falta un auditorio. Tu posición, la posición de Coalición Canaria con respecto al futuro auditorio tan ansiado por el Puerto de la Cruz, ¿será en el Parque San Francisco o será en la nueva parcela de la plaza de la antigua estación de Guagua?
Mira, quien te habla siendo alcaldesa apostó por la cultura en el 2015 y arrancamos con Puerto de la Cruz Entorno Cultural en Fitur. Y ahí comenzamos a poner en valor, que antes se ponía en valor, pero no tan claramente, en las promociones turísticas, la cultura y la actividad cultural, la esencia cultural de Puerto de la Cruz. Es decir, que Puerto de la Cruz es un municipio donde poder disfrutar de la cultura, pero donde venir a crear cultura. Y esto lo trabajamos todas las formaciones políticas. Todas las formaciones políticas, en las mesas de trabajo de las distintas plataformas, que además pasaron conmigo por esta radio y fueron mostrando a ellos el trabajo y dando a conocer a los oyentes y a los vecinos lo que se estaba haciendo. ¿Por qué te planteo esto? Porque precisamente, escuchando a los vecinos, escuchando a Ciudadanos del Puerto de la Cruz, escuchando a las plataformas, y por unanimidad de todas las fuerzas políticas, se decidió que el auditorio del Puerto de la Cruz estuviese en la parcela del Parque San Francisco. Y en este mandato nos hemos encontrado con una situación en la que tenemos un presidente del Cabildo que todo lo que sea invertir en el Puerto de la Cruz pues le produce repelús. Intentó llevarse la piscina para el sur. No lo consiguió.
Ayer presumió de ello.
Creo que debiste de oírme en el.
Yo me quedé, digo.
En el público.
No se puede preguntar.
Pero yo salté. Una de las que saltó fui yo. Evidentemente, porque el titular de que es una obra faraónica para Puerto La Cruz, todos los portuenses lo tenemos grabado en nuestra retina, y eso no se nos va a olvidar, que tuvimos que salir a la calle porque se creó una plataforma en defensa de la piscina y de un proyecto que estaba para cerrar y firmar. Vale, pues si el señor Pedro Martín y el señor Marcos González tienen pérdida de memoria, allá ellos. La hemeroteca está ahí, los portuenses no olvidamos. Los portuenses no olvidamos y sabemos lo que hay, porque además también presumió de la obra del Hotel Tahoro, cuando quien la para y autoriza que se pare, cuando se tenía que haber estado avanzando, porque ya estaría terminada la obra, que era algo que necesitábamos los portuenses, fue el señor Pedro Martín. Y el señor Marco González no luchó porque se reanudara y se mantuviera la obra. Y con respecto al Parque de San Francisco ha pasado exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y te podemos seguir hablando de otras infraestructuras. Y te lo digo porque esta que está aquí tuvo la oportunidad de leer en un acta del Consorcio de Rehabilitación Urbanística cómo el señor Pedro Martín hacía constar que el proyecto del Parque San Francisco para los portuenses, que nosotros consideramos que somos el motor económico y que debemos de seguir siendo el motor cultural del norte de la isla, que así estaba concebido por Coalición Canaria en el mandato pasado en el Cabildo, con Carlos Alonso a la cabeza y nosotros empujando detrás desde el puerto. Tuve que leer una frase que decía que el auditorio, 17 millones, esa obra era demasiado elevado su coste para Puerto La Cruz. Y lo leí yo, del presidente presidiendo la reunión del Consorcio de Rehabilitación Urbanística de Puerto de la Cruz. O sea, el enemigo en casa. Y después, ¿qué es lo que ha pasado? Ver cómo el señor Marcos González y el señor David Hernández pues han defendido esa postura y que sí que de verdad que consideran que es una obra demasiado cara, pero ahora hacemos un matiz. Pero y desde el principio han intentado buscar motivos para pararla, a sabienda que los portuenses piden el auditorio en lo que para nosotros es sentimiento. Y sí, sí, señor, lo digo porque me acusaron de decir que trabajo para la añoranza. Trabajo para la añoranza de los portuenses. Y si los portuenses quieren el Parque San Francisco, el auditorio en el Parque San Francisco, de la forma en la que está planificada, de la forma en la que se ha trasladado, para de alguna manera sea lo más moderno, único en Canarias, donde queda una platea totalmente diáfana porque las butacas son retráctiles y por lo tanto recuperamos aquella imagen del Parque San Francisco, de aquellos bailes de blanco y negro, por ponerte un ejemplo, de aquellas verbenas que se hacían en las fiestas de julio. ¿Por qué no? Si está valorado. Y cuando además los estudios técnicos no dicen que no se pueda ejecutar, sino que a la hora de ejecutar la obra, al tener pues patrimonio y al haber patrimonio histórico y al tener viviendas colindantes, evidentemente hay que tomar medidas más importantes de seguridad a la hora de ejecutar la obra, pero no dice que no se pueda hacer. Ahora, paradójicamente, si nos vamos a la propuesta del señor Hernández y el señor Marcos González, que se están peleando a ver quién de los dos se saca la foto antes o después, poniendo la primera piedra de algo que no se va a hacer, porque si 17 millones le parecen mucho, una obra que puede alcanzar los 50 millones de euros, a ver quién la va a ejecutar, porque los 17 millones sí estaban ficha financiera en el Cabildo.
Estaban.
Claro, ya estaban. Ya no están, pero se pueden recuperar si gobierna Coalición Canaria de nuevo, porque Rosa Dávila, estoy totalmente convencida que volverá a mirar al Puerto de la Cruz como siempre ha hecho los compañeros y compañeras de Coalición Canaria. Y nosotros no vemos el Parque San Francisco, el auditorio en la parcela antigua de la antigua estación de guaguas. Y te digo por qué. Porque tendría que irse a unas dimensiones en las que, si a día de hoy todo el mundo es consciente que el auditorio Adán Martín tira para adelante como tira y que tiene una financiación y un apoyo muy importante de las instituciones públicas, como es en este caso el Cabildo, ¿cómo va a mantener el Puerto de la Cruz un auditorio de unas dimensiones un poquito menos, pero de mayores dimensiones que lo que está previsto en este proyecto del Parque San Francisco? Le pregunté al concejal si pretendía privatizarlo. Se lo pregunté al alcalde. Le pregunté si iban a hacer una concesión de obra pública. Tú también de esas cosas entiendes, porque era lo que estaba previsto cuando se pensaba hacer en aquel momento pues un espacio cultural que era una mediateca que han transformado en un estudio, en un auditorio, que hemos visto unas infografías hace una semana, y pues también está un edificio para la Policía Municipal, para la Policía Nacional, aparcamientos que siguen estando. Si no recuerdo mal, también había un edificio de usos múltiples para albergar...
hay de todo allí.
Exacto.
Y aparcamientos para aburrir.
Si 50 millones...
No, está lo más importante.
Si 50 millones... o sea, si 17 millones le parece mucho, 50 millones yo creo que es inviable, sobre todo porque además, primero, hay que modificar el plan. Sé que se puede modificar, no soy tonta. Segundo, el estudio de viabilidad en origen, porque ya ese estudio lo hicimos en su momento, no era viable económicamente, porque entre otras cosas la obra, la inversión en obra que hay que hacer es demasiado elevada como para que la explotación de los aparcamientos compense dicha inversión. Por lo tanto, le sigo preguntando al actual gobierno si pretende privatizar el Parque San Francisco, si pretende privatizar el auditorio. Fíjate, nosotros entendemos que la parcela de la estación de guagua podría ser de verdad un motor económico de la zona, impulsor de la zona, además, que está colocado en una buena zona estratégica desde el punto de vista comercial. Y nosotros ya desde las elecciones pasadas planteamos la posibilidad de llevar el mercado municipal para tener un verdadero mercado de abastos como el de...
Si lo acabamos de arreglar.
Nuestra Señora de África. No, pero no es un mercado. Yo planteo un mercado como el de Madrid, el de
mercado San Miguel.
San Miguel, o como el en Barcelona, o como el Nuestra Señora de Doña África.
Que nos traigan el marisquito para
que
acá.
Que son mercados donde se apuesta por el verdadero producto kilómetro cero, donde el sector primario con el sector de la gastronomía e incluso la cultura se pueden fundir y ser un verdadero motor. Y algo que volveríamos a conseguir, que el mercado esté en el corazón del puerto. Si tú hablas con los portuenses, todos te dicen que el error de haber trasladado el mercado a la zona en la que se encuentra en estos momentos, precisamente es que lo sacaron del centro. Y si tú vas al mercado municipal, con todos mis respetos y chapó por los empresarios que están allí, no nos quedan sino dos empresarios o dos comerciantes de productos de agricultura, de frutas, verduras, que están en la parte alta. Sí, es verdad que hay una pescadería, una carnicería, y de resto tenemos otro tipo de actividades, otro tipo de eventos, de actividades que están luchando por salir adelante en un espacio complejo, en un lugar bastante complicado, que no tienen que ver directamente con lo que es un mercado municipal, con lo que todos entendemos por mercado municipal.
Son muchos proyectos los que están atrabancados en el Puerto de la Cruz, porque los 17 millones del Parque San Francisco se le suman ahora los 50 millones de la Plaza de la Guagua, pero también tenemos la Playa Martianes, tenemos el Hotel Tauro, que sigue sin ni la reordenación de todo el territorio, de toda la zona del Tauro, que también habría que pensarlo y seguramente habrá que hacer algún tipo de inversión. Tenemos el Muelle Deportivo y Pesquero, que algunos dicen que vale 70 millones, otros dicen que vale 250.
175 la última vez, habría que actualizarlo probablemente porque se han perdido 4 años importantísimos.
Uno dice que tiene 18 páginas, otro dice que tiene 18 tomos. Y
bueno, yo vi más de 1000, así que y solo soy concejala.
¿Tú no crees que está también el edificio Ider, que dicen que ha avanzado, pero yo lo veo allí todavía entero y todavía algún problema? Hay una vallita y no hay ocupas, pero tal. Y hay algunos hoteles que todavía están pendientes de avanzar, pero parece que van por camino. ¿No son demasiados proyectos para una única ciudad donde todo está a medio hacer, todo está a medio proyectar, todo está sin priorizar? ¿Qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, qué va cuarto? Y no hemos hablado de Playa Jardín, que también habría mucho que hablar, ni las concesiones de todas esas historias. Y no hemos dejado atrás el lago, que también tiene por detrás su miga, la sala Andrómeda, la manera de explotarla. Son tantas cosas las del puerto. No habría que sentarse y decir, venga, vamos a poner esto en orden, de la primera a la última.
Por eso te planteaba que precisamente este mandato era el de la planificación.
Pues
una
no
vez
ve.
Que, claro, no gobierna Coalición Canaria, ¿qué quieres que te diga? Esa es mi respuesta, ¿no? Está gobernando el Partido Socialista con Podemos. Sí, hemos estado muchos años y hemos ordenado la casa, lo más importante. Hemos saneado las arcas municipales porque no nos olvidemos que este ayuntamiento no tenía ni para comprar lápices ni folios para que trabajaran los funcionarios. No tenía ni para comprar un equipo informático cuando todos estaban informatizándose. Y era de vergüenza y esa situación se ha dado, ¿no? Y lamentablemente tuvimos que sacar adelante un plan de ajuste que... cumplimos y saneamos el ayuntamiento 5 años antes que ha permitido que el ayuntamiento pase a ser una de las administraciones con más dinero, con más recursos, yo creo que del Valle y de Canarias. Lo dejamos con 29 millones y medio
en la caja
de
había,
euros.
Había
dinero. Por lo tanto, no hay excusa para que en este mandato no se haya priorizado y no se haya marcado las pautas. Es más, cuando presumen de los reasfaltados, yo le digo al gobierno actual que a estas alturas el puerto tendría que estar totalmente reasfaltado y volver a empezar por la primera que se asfaltó, porque es que no es lo mismo trabajar y gobernar, gestionar con recursos que te permiten llevarlos al presupuesto y gestionarlos y gastarlos, que trabajar sin recursos y tener que imaginar de dónde resolver los problemas que tenías cada día, ¿no? Por lo tanto, sí que hay que priorizar, hay que marcar, y en esa línea hay que estar. Hay que trabajar con las distintas administraciones para sacar adelante muchos de esos proyectos que tú hablas, que no dependen pura y exclusivamente de Puerto de la Cruz, pues como puede
es
ser...
Es que te iba a decir que con 40 millones no
puerto,
se hace ni uno.
Como puede ser el puerto...
Público. De
administraciones claro, como
superiores.
Puede ser el puerto del Puerto de la Cruz, el muelle, para que todos me entiendan, y el parque marítimo, que este gobierno del Cabildo, el gobierno de Canarias y el gobierno del Puerto de la Cruz, en el que está el Partido Socialista, ha dejado caducar la DIA y que el alcalde, la DIA, perdón, para que me entiendan, el diagnóstico de impacto ambiental, y que el alcalde se enteró en un pleno gracias a la oposición de que estaba caducado, junto con la de Playa Martianes, que también está caducada. Por lo tanto, después de las elecciones, hay que retomar ese trabajo de la mano del Cabildo, de la mano del Gobierno, de la mano del Estado, porque también tiene competencias ahí desde Costa, y comenzar a trabajar y continuar trabajando en lo que ya estaba y decidir qué vamos a hacer primero y qué después. El puerto del Puerto de la Cruz, el muelle, se ha frenado cada vez que se rompe la unidad de las fuerzas políticas. Y la unidad de las fuerzas políticas siempre se ha roto con el Partido Socialista. Cuando gobernó doña María Dolores Padrón y cuando gobierna en estos momentos don Marcos González. Porque incluso con don Salvador García cerramos filas, incluso con la bocana mirando al oeste, al otro lado, hacia Playa Jardín. Y levantamos todas la mano, porque así estaban los estudios barimétricos y decían que estaba correcto, y cerramos filas entre el Cabildo y el Ayuntamiento. Todas las fuerzas políticas apoyamos ese proyecto. Cambio de gobierno, se demuestra que está mal, que hay que hacer un rectificado, que la bocana está mal orientada. Además, escuchando a los pescadores, se comienza el cambio, se trabaja, se cambia por unanimidad. Porque Salvador García y su equipo también apoyó ese cambio. Desde el momento en que se rompe en este mandato, porque se nos acusaba de no haber cumplido la hoja de ruta, tú tenías que haberlo escuchado al principio de este mandato. Las hojas de ruta están marcadas con una serie de hitos y de fechas que, lamentablemente, cuando tocan muchas administraciones para trabajar y para responder y para resolver problemas, pues no se suelen cumplir, como tampoco las ha podido cumplir el señor alcalde en estos momentos. Las hojas de ruta te van marcando el camino a seguir y tienes que irla actualizando. Están vivas desde el momento en que se rompió esa hoja de ruta que firmamos todas las fuerzas políticas en el salón de pleno. Se ha parado el puerto, se ha parado el muelle del Puerto de la Cruz. Ha pasado lo mismo con Playa Martianes. Con Playa Martianes incluso hasta más grave. Coalición Canaria le presentamos una propuesta para que se retomara el proyecto de la entrada por el túnel de Martianes, de la playa de Martianes. Nos votan en contra. Nos votan en contra y el alcalde nos tapa la boca y él se conforma con 500.000 de euros que se invierte para reasfaltar la entrada o la carretera dentro de la vía, dentro del túnel, los paneles que se han puesto que no solucionan el problema cada vez que llueve, porque volvemos a ver cómo se cierra la carretera del Este porque no se ha ejecutado la obra que estaba prevista para ello. Por lo tanto, el problema está en manos de quién estamos y de que no es capaz de luchar y de exigir a sus propios compañeros, oye, no, a ti no te gustará que se inviertan 17 millones en el auditorio del Puerto de la Cruz, pero yo quiero que se haga porque hay un acuerdo, porque hemos levantado todas las manos y porque los portugueses así lo han querido. Y si quieres un cambio, porque si quieres cambiarlo a otra parcela, escucha a los vecinos, porque tú no has propuesto el cambio a la parcela de la estación de Guagua. Los vecinos siempre han venido votando a todas las formaciones políticas, cerrando por unanimidad que vamos a trabajar el Parque San Francisco. Y no puedes salirte tú solo, porque eso no es democracia y eso no es participación ciudadana.
Son muchos temas los que tiene el Puerto de la Cruz encima de la mesa y yo, de verdad, como vecino de aquí, no vivo en el Puerto de la Cruz, pero casi. A mí me parece que llevamos mucho tiempo hablando de lo mismo. y que haría falta ilusionar a la ciudadanía del Puerto de la Cruz con algo realizable, es decir, algo tangible, algo medible, algo que la gente diga, bueno, pues vamos a confiar otra vez en los políticos porque lo que me van a contar esta vez lo van a cumplir.
Mira, yo creo que nosotros desde Coalición Canaria jamás hemos vendido nada que no se haya podido ejecutar antes o después, teniendo en claro siempre las circunstancias por las que hemos atravesado. Tuvimos un problema con la piscina, apostamos por una piscina insular, por un centro insular de deportes acuáticos en nuestro municipio, gracias a Carlos Alonso. La piscina es una realidad en nada, probablemente a finales de este año, no creo que antes, ¿no? Nos comprometimos a sanear el municipio, lo saneamos. Nos comprometimos a resolver el problema del agua, lo resolvimos, que parece que la gente se olvida. Nos comprometimos a resolver el problema del saneamiento, invertimos millones y millones de euros en el subsuelo de este municipio cuando gobernaba Coalición Canaria. No se ha hecho más. Y es fundamental para que esas quejas que están habiendo y siguen habiendo de filtraciones o de vertidos de aguas al mar, que a veces se ven lamentablemente, como hemos visto la semana pasada en Martianes, que se desbordó el depósito que está allí, o la vemos en Playa Chica, o la vemos en algunas zonas, en el propio San Telmo, que se cerró el año pasado precisamente por ese problema. Si no invertimos en el subsuelo y no planificamos el saneamiento y se ejecuta, pues poco se va a poder resultar. ¿Y por qué te digo esto? Porque para taparle la boca a los vecinos de Punta Brava acaban de reasfaltar el barrio, que ojo, hay que reasfaltar las calles, pero hay que hacer la inversión necesaria en el subsuelo, máxime en una zona que tiene problemas muy graves de filtraciones y que provoca desprendimientos en el acantilado, como nos pasó en la calle Tegueste. Y Coalición Canaria presentó esa propuesta y se nos votó en contra. Se nos votó en contra porque se consideraba que había que reasfaltar ya. No hay que hay que planificar las cosas, hay que ejecutarlas. Y algo muy importante, Diego, hay que trabajar con todas las administraciones en las grandes infraestructuras para que salgan adelante y continúen, como por ejemplo hizo Coalición Canaria sacando a concurso el Hotel Tahoro, rectificando, porque recuerdas que no quedó desierto la primera vez. Simpito. Rectificamos, salió de la mano del ayuntamiento el aportar una parcela y mejorar las condiciones de esa concesión o de ese concurso, y se adjudicó en el mandato pasado, se inició y ahora se ha continuado. Y es lo que corresponde. Lo que no puede ser es que tengamos, por ejemplo, más de 30 millones de euros parados para el Puerto de la Cruz en el convenio de carreteras, porque ese convenio no se ha trabajado y no se ha firmado. Convenio que tenían y les quedó el borrador a finales del mandato pasado, y que este gobierno no ha hecho nada. Y vendría a resolver los problemas del estado en el que se encuentra pues la carretera de Por las Cabezas, el pulpo, que es como lo llamamos nosotros en el puerto, la carretera del Botánico, la carretera de Las Arenas, y resolvería
eso también
todos
es un
los
tema...
Hombre, importantísimo para nuestra ciudad. O que hubiesen avanzado en todos esos proyectos que dejamos en el consorcio de rehabilitación urbanística de parking subterráneos en nuestra ciudad, que están ahí, no han avanzado en ninguno. Porque sí, nosotros hemos gobernado, pero hay 4 años ya en los que Coalición Canaria no ha estado, y a quienes le correspondía continuar en la gestión se ha dedicado a tramitar con celeridad la fiesta y los eventos diversos. Porque si tú te vas a la unidad de contratación, verás que todos esos proyectos, más que la unidad de contratación, si tú te vas a la ejecución del presupuesto, verás cómo el área de fiestas y el área de eventos diversos, como digo yo, está ejecutado al 100%, pero sin embargo las subvenciones a los grupos al carnaval, las subvenciones culturales no están ejecutadas, las subvenciones a las ONG no están ejecutadas, no se han entregado en el presupuesto del 2022, o ver cómo en servicios sociales quedaron sin ejecutarse cerca de 958.000 euros en el ejercicio 2022. En el 20 fueron 800.000, en el 21 fue 1.200.000 y ahora 900.000. Estamos hablando de 3 millones de euros.
No tienen personal.
Eso no es cierto. Tienen más personal que nunca, entre otras cosas, porque al haber salido del plan de ajuste les ha permitido recuperar la ratio. Y mientras a nosotros se nos prohibía por ley el poder contratar un funcionario cuando se jubilaba otro y se nos obligaba a amortizar la plaza, ahora no, ahora tienen secretario, tesorero, interventor, nosotros teníamos todos accidentales, excepto el secretario, todos accidentales, no miento, todos accidentales, ocupando las plazas de los carreros, los de Cuerpo Nacional, los funcionarios de Cuerpo Nacional, lo que significa que te quedas sin tres jefes de servicio, pero es que después tenía jefes de servicio que se habían jubilado que no habías podido recuperar, o auxiliares administrativos o administrativos. Vamos, y además te voy a decir una cosa, la gestión en el mandato pasado fue mucho más ágil y mejor que en estos momentos. Así que chapó por los empleados públicos que saben dónde tienen que estar, que es trabajar por los portuenses, que cuando tienen un equipo que dirige y tiene las cosas claras, trabajan codo con codo, y eso te lo puedo asegurar yo y garantizar yo, al menos con el equipo de cultura, el equipo de servicios sociales, el equipo de económico en el área de intervención, área de tesorería, área de rentas, el equipo de alcaldía, vamos, todos, es que no me puedo dejar a nadie atrás, porque todos bien dirigidos, la verdad que se dejan la piel por esta ciudad. Y en estos momentos eso es lo que no está pasando. Hay una cabeza que está pensando en otras cosas y no marca de verdad las pautas en lo verdaderamente importante.
Pues Sandra, tendremos que volver a vernos, no con tanto tiempo de demora, sino con más frecuencia.
La semana que viene venimos otra vez.
Tú cada vez que pases por ahí, toca la puerta, que si hay hueco, tú sabes que...
Perfecto, que vale, lo haremos.
Muchas gracias y que, oye, que se vuelva a recuperar la ilusión en el Puerto de la Cruz.
Yo creo que me has notado con ilusión hoy, demasiada a lo mejor.
Es importante, porque hay que transmitirla, hay que transmitirla. Este pueblo lo necesita.
Hombre, y sobre todo poner a los ciudadanos en el centro y gobernar para los ciudadanos y no tener 4 años de olvido a los barrios como se ha tenido en estos 4 años, o ver la limpieza, los jardines, que se recuperaron todos los recortes que se hicieron y sin embargo yo creo que estaba mejor en el mandato pasado que ahora.
28 de abril es la presentación en el boletín oficial, en los juzgados de la lista.
Creo que es el último día, ¿sí, no?
28
sí.
de abril.
Sí, del 19 al 29 de abril, bueno, creo que son los últimos días.
Cuando lo habíamos publicado nos creeremos que ya definitivamente no hay más cambios.
Ah, ¿qué piensas que van a haber cambios?
No, ya está probado. En tu lista no lo creo, pero en alguna que otra sí puede ser que lo haya.
Seguramente. Hombre, y algunos compañeros me consta que a pesar de haber aprobado la lista en el Consejo Político la semana pasada, pues han surgido algunos problemas de salud y han tenido que hacer cambios. Hombre, todavía tenemos un margen no de un mes, pero sí de 15 días para poder ajustar si alguno lo necesita, ¿no?
Pues Sandra Rodríguez González, que no tarde tanto tiempo en volver.
Ya lo haré.
Y 22 minutos en Canarias, 10 y 22 en la península. El momento de saludar a nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy. Creo que es la primera vez que un candidato municipal de la formación política Vox visita estos estudios, con lo cual le damos la bienvenida a don Alejandro Gómez, candidato de Vox a la alcaldía de Santiago de Tenerife. Muy buenos días, don Alejandro.
Buenos días y muchas gracias por esta invitación.
¿Ya nos conocíamos?
Sí, habíamos coincidido en alguna ocasión, hace un par de años.
Hace un par de años, porque Alejandro no es nuevo en Vox y ya tiene experiencia electoral, ¿no?
Sí, yo comencé en Vox en el año 2014, o sea, recién fundado el partido.
¿Cuando no lo conocía casi nadie?
Cuando no lo conocía casi nadie, y yo fui el primer presidente provincial de Vox.
Bueno, y ahora ya Vox sí lo conoce la gente.
Sí, hombre, ya Vox desde el 2019 que entró en las instituciones. Bueno, antes ya en Andalucía había habido una buena entrada a finales de 2018 y entonces Vox empezó a despuntar. De hecho, yo recuerdo que las elecciones de diciembre de 2018 supusieron un incremento en el número de afiliados aquí en Santa Cruz de Tenerife impresionante.
¿Y cuál es el objetivo que tiene Vox ahora ante esta campaña electoral de mayo, donde se va a presentar por primera vez con potencial, con capacidad de obtener representación en distintas corporaciones locales, en cabildos insulares y en gobierno autónomo? ¿Cuál es el objetivo principal?
Pues mire, yo creo que el objetivo principal de Vox en general es recuperar para los ciudadanos, para las personas, pues en este caso, en mi caso, nuestra ciudad, mi municipio, Santa Cruz de Tenerife. O sea, recuperarlo para las personas. Todas estas leyes ideológicas impuestas por la izquierda sectaria, por Pedro Sánchez, que se meten ya en nuestras casas y en nuestra vida más cercana, pues nosotros desde nuestro municipio vamos a luchar para que podamos recuperar todo aquello que no hemos decidido, que otros han decidido por nosotros y que creemos que es bueno para nosotros.
En Santa Cruz de Tenerife podéis obtener un resultado que seáis la clave para el futuro de la ciudad. ¿Estáis dispuestos a transigir con alguna formación política que no sea Coalición Canaria o Partido Popular? ¿O no tenéis otra posibilidad de gobernar o de participar en un gobierno que no sea con estos dos partidos políticos?
Pues mire, don Diego, yo creo que ahora mismo nosotros lo que estamos pensando y lo que tenemos en la cabeza y lo que tenemos muy claro es que vamos a proponer a los chicharreros cuál es nuestro objetivo en este ayuntamiento. Por tanto, no nos planteamos todavía ni si vamos a ser llave o no vamos a ser llave, si vamos a gobernar o no vamos a gobernar o con quién. Para mí eso es algo que ocurrirá después del 28 de mayo, y nosotros ahora lo que estamos es paseando los barrios, pisando las calles, viendo los comercios y hablando con la gente para que nos explique, para que nos diga qué es lo que está fallando en Santa Cruz de Tenerife y qué es lo que quieren mejorar. Y ese es nuestro único objetivo y es lo único en lo que estamos pensando ahora.
Pero si es un proyecto nacional y tenéis un ideario aplicable, por supuesto, a todos los municipios de claro, todas las islas y de toda la comunidad canaria y además de todo el territorio nacional. ¿Es fácilmente aplicable mismas políticas en todos los municipios o hay que ir a asimilando o ajustando el programa de Vox a cada territorio?
No, todas las políticas no pueden, todas las políticas municipales.
Es que
no
eso
pueden.
Es una crítica que os hacen a ustedes. Decir que es un proyecto nacional que no tiene contemplada la diversidad.
Pero yo creo que porque bueno,
no, porque no han leído,
ni porque lo han leído ni porque nos escuchan. O sea, de Vox se suele escuchar lo que otros cuentan de nosotros, pero nadie viene a la fuente, ¿no? Nadie se lee nuestro manifiesto fundacional, nadie, o sea, es lo que cuenta el país de Vox, ¿no? Lo que cuenta no sé quién de lo que dice Vox. Y eso no es verdad. Nosotros tenemos, por supuesto, un gran proyecto nacional, pero también tenemos un proyecto para cada municipio. Y no es lo mismo un municipio, no es lo mismo Santa Cruz de Tenerife que El Tanque. No es lo mismo Santa Cruz de Tenerife que, por ejemplo, Oviedo, ¿no? Son municipios completamente distintos, con necesidades distintas. Ahora bien, los principios que nos mueven sí son los mismos en todos los municipios. O sea, Vox es un partido donde en estas elecciones municipales lo que tenemos claro es que el objetivo son las personas. O sea, las personas, ¿no? Estamos un poco cansados ya de que cuando comienza la batalla electoral municipal empecemos con grandes obras faraónicas a ver quién propone la obra más grande, ¿no? Y parece que cada vez nos olvidamos más de las personas. Parece que nos olvidamos de que de todos los comerciantes, pequeños comerciantes, ¿no? Los que tienen su ventita, su peluquería, que han sufrido en la pandemia, de esos nos estamos olvidando, ¿no? Parece que nos estamos olvidando de que también en nuestros municipios, no grandes políticas nacionales, sino que nuestros vecinos, pues no tienen un salario digno. De todo eso nos tenemos que preocupar. Y parece que escuchamos a otros políticos municipales, que solo se preocupan por las obras faraónicas, por grandes grandes auditorios, infraestructuras.
Es que estaba oyendo
y entonces no. Pero es verdad, o sea, yo creo que es el momento de pararse y reflexionar. O sea, si una persona, un ciudadano, quiere montar un pequeño comercio, ¿eh? Porque no estamos hablando de grandes empresarios, estamos hablando de nuestro vecino. Oiga, a esta persona se le ayuda a montar ese comercio, el ayuntamiento la ayuda, porque claro, yo la crítica que sí hago es que a veces uno va al ayuntamiento y parece que no le quieren ayudar, o sea, empiezan a ponerle pegas, a ahogarles en papeleos, en trámites burocráticos, en plazos, que si licencias y tal. Digo, oiga, realmente en una situación, en el contexto en el que nos encontramos, en este contexto económico, después de una pandemia, con todo lo que han sufrido mucha gente. Todavía me acuerdo de No dejaremos a nadie atrás, ¿no?, del Partido Socialista.
Y lo mejor está por venir.
Eso, lo mejor está por venir. Bueno, pues que se note, ¿no? O sea, que se note. Y a mí eso es lo que me preocupa, ¿no? Lo que me preocupa es que la gente, cuando salga a pasear, pueda disfrutar de su ciudad, pueda disfrutar de su parque, pueda disfrutar de sus comercios y, por tanto, que su ciudad esté limpia, que su ciudad sea segura. Esas son las cosas que nos preocupan. Por eso le digo que, pues sí, Vox tiene un objetivo común en toda España, pero, lógicamente, la aplicación que se haga será distinta según el municipio.
Tenéis lema en la campaña ya, ¿no?, en todas las municipales, para todos los ayuntamientos, que es cuídalo tuyo. ¿En qué consiste la campaña de Cuida lo Tuyo? ¿Cómo la podías resumir? ¿O cuáles son sus ejes vertebradores? ¿O la lupa dónde la vais a poner?
Claro, para Vox, Cuida lo Tuyo es eso, cuidar lo nuestro. O sea, cuidar nuestro pequeño comercio, cuidar nuestro barrio, cuidar de nuestros vecinos, cuidar de nuestros parques, de la seguridad de nuestro barrio, de nuestras calles, cuidar de nuestros mayores y de nuestros niños. Eso es Cuida lo Tuyo. Ese es el lema de nuestra campaña y ese es el objetivo de nuestra campaña. O sea, preocuparnos por lo más cercano. O sea, por lo más cercano, o sea, por los que tenemos al lado. Y eso es lo que yo creo que tienen que poner en... Tiene que ser el primer objetivo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tiene que ser el primer objetivo de nuestro alcalde y de la Corporación Municipal. O sea, recuperar la humanidad. O sea, recuperar... deje de tratarnos como si fuésemos los ciudadanos. O sea, que somos muchas personas. Santa Cruz de Tenerife es una ciudad grande, por tanto, tiene muchísimas necesidades. Y... pues preocupémonos por eso, ¿no? O sea, el índice de criminalidad ha aumentado en un 19% en Santa Cruz de Tenerife. Por encima ya...
Me contaron una historia ayer, de una barbaridad que ocurrió en Orotava, que digo, esto no es el Bronx.
Claro.
Y es que la violencia está llegando a unos extremos.
Es que este verano, a plena luz del día en el centro de Santa Cruz, se produjo una cuchillada a una mujer. Y eso no ocurría antes. Y yo no quiero, en Vox no queremos que Santa Cruz de Tenerife o que muchos otros municipios de toda España se conviertan en una especie de Barcelona, donde incrementa la criminalidad, los ocupas poco menos que son defendidos por el propio ayuntamiento. No queremos esa ciudad. O sea, no queremos Santa Cruz, que Santa Cruz sea así. Y yo creo que muchos de los chicharreros no quieren que Santa Cruz sea así. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Ese índice de criminalidad, oiga, pues vale, no vamos a utilizar este argumento como una especie de meter miedo, no, pero vamos a ser conscientes de la realidad. Vamos a ser conscientes de la realidad y vamos a poner los medios para atajar esa realidad que se nos avecina, ¿no? O sea, pues tenemos un déficit, por ejemplo, de policías municipales en Santa Cruz de Tenerife. No llegamos al ratio.
El ayuntamiento es muy complicado, ¿no?
Claro. Pero si eso se convierte en una necesidad para una ciudad, pues habrá que ponerse a ello.
Hombre, si hay que ponerle guardaespaldas a algunos concejales...
Claro, eso también es verdad, que si nos gastamos...
Después se desatienden contra obligaciones de la policía local. Claro.
Y luego yo, por ejemplo, este fin de semana estuve paseando, visitando, ¿no?, varias calles, varias zonas de Ofra, y claro, hubo... Bueno, un cruce de calles donde había una administración de lotería y una peluquería de caballeros, y claro, me contaban que claro, que por allí la presencia policial es muy poca, que claro, cada vez que hay redadas, que es frecuente de la policía, pues claro, que eso a ellos pues les inquieta. Y en concreto el dueño de la peluquería, que era un chiquito joven, me decía a mí, es que yo solo quiero trabajar. O sea, yo solo quiero trabajar, pero si para trabajar tengo que tener a la policía aquí constantemente preguntándome como si todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo, pues claro, a mí eso me lo dificulta. Dice, yo he pensado en llevarme mi negocio de aquí. O sea, en cambiar el sitio. Y claro, eso es lo que no puede ser, ¿no? O sea, eso es cuidar nuestro barrio. O sea, nosotros tenemos que recuperar, pues para esos ciudadanos, para esos trabajadores, recuperar su calle, recuperar su barrio, que vuelva a ser un barrio productivo, donde haya seguridad, donde las calles estén limpias. Porque yo estuve paseando y, en fin, don Diego. Digo, es que tengo las fotos y por allí hacía días que no pasaba nadie a limpiar el parque, la plaza. O sea, la plaza estaba llena de basura. También es verdad que era un sábado y me decían, bueno, es que ayer, claro, esto se llena de botellón. Bueno, pues, pero bueno, si se sabe que va a haber botellón el viernes, el sábado habrá que limpiar para que cuando...
Pero para gastar más dinero en policía local y en limpieza hay que recortar gastos, claro, de algún lado, es decir, bueno, o incrementar los impuestos. Yo creo que Vox no es de los que quiera incrementar impuestos, ¿no?
Ya le digo yo que se puede recortar de muchos sitios.
De sanidad, de educación, de justicia.
No, de sanidad, no, de chiringuito. Ah, de chiringuito.
De los de las Teresitas que están
de
allí.
Subvenciones, de subvenciones a asociaciones ideológicas que parece que nuestro ayuntamiento, que nuestro alcalde, el señor Bermúdez, no se atreve a no pagar la cuota que tiene que pagar, ¿no?
Es que eso es complicado, Alejandro. Es complicado.
Bueno, claro, pero eso...
Una vez que le das dinero a una asociación, a ver cómo se lo quitas.
Ya. Pero en Santa Cruz de Tenerife hay mucha necesidad, ¿eh? Bueno, hay mucha necesidad. Está incrementando también el número de personas mayores. Está incrementando el número de personas mayores. Vivimos una ciudad que, como muchos saben, pues bueno, es una ciudad en cuesta, sobre todo la parte alta. Claro, personas mayores que viven en esa parte alta, contra, también nos tendremos que preocupar por eso. O sea, si a mí me parece muy bien que se le den subvenciones a las asociaciones que hacen cosas buenas. Pero ojo. No podemos pagar cuotas, no podemos estar sometidos a esas asociaciones, porque hay mucha gente que también necesita de ayudas, necesita de servicios, necesita de asistencia domiciliaria. O sea, hay gente que no puede, que no llega a fin de mes y tiene que mantener pues a su padre, a su madre mayor de edad con dificultades. Y además de eso es que yo tengo un ejemplo cercano. Tengo un ejemplo cercano en mi familia. Entonces, sí se puede recortar, don Diego, se puede recortar. Se puede recortar mucho. Usted me ha hablado de los guardaespaldas. Yo le hablo de pues todo esto que se ha montado con el Museo Rodin, que no ha servido para nada y que se ha gastado dinero en viajes. Vámonos a París, vienen los de París, comida. Se puede recortar. Hay que poner en el centro de la política municipal a las personas. Hay que poner en el centro de la política municipal a los ciudadanos y a los más necesitados. Porque esa es la forma de tener una ciudad sana, buena y que pueda crecer. O sea, que pueda crecer. O sea, que uno pueda salir a la calle y consumir en nuestro propio comercio. Que no tengamos que irnos afuera a grandes centros comerciales. No, a la ventita de nuestro barrio.
¿Creen en el turismo como motor económico de Canarias, de la capital y de toda la comunidad autónoma?
Sin duda el turismo...
¿Pero el modelo actual o habría que darle un giro al modelo,
hombre,
que tenemos?
El modelo actual... vamos, yo le voy a hablar de Santa Cruz de Tenerife. Es verdad que Santa Cruz sí tiene, yo creo que en ese sentido, ha mejorado todo la recepción de cruceristas. Pues no deja de ser una actividad muy importante para Santa Cruz de Tenerife. El turismo no deja de ser una actividad muy, muy importante para Santa Cruz de Tenerife porque genera riqueza, genera economía, genera consumo de nuestros comercios, en nuestras tiendas, en nuestros restaurantes, y por tanto tener una ciudad, insisto, segura y con un entorno limpio, pues eso ayuda al turismo, ¿no? Favorece el turismo y, por tanto, el crecimiento económico de nuestra ciudad, la creación de empleo, etcétera. Pero efectivamente, ya si usted me habla de Canarias, pues el modelo turístico hay que repensarlo, porque digo, vamos a ser claros, somos unas islas, tenemos nuestro espacio limitado y bueno, pues eso es una cuestión que hay que tener muy presente a la hora de ordenar el territorio. O sea, ya no solo es el turismo, sino a la hora de ordenar el territorio, es una cuestión que tenemos que tener muy presente, ¿no?
Don Alejandro, ¿cree que Vox va a tener hueco en el arco político canario o ya con el Partido Popular y con Coalición Canaria está cubierto? ¿Qué viene a aportar Vox a ese arco político?
Sentido común. Vox viene a aportar sentido común. Vox viene a aportar... el candidato a la presidencia del gobierno de Canarias de Vox, Nicasio Galván, pues claro, nos estaba contando el otro día que, claro, analizando los presupuestos, claro, encontró una partida para el primer festival de perreo feminista. Claro, usted me pregunta, ¿y de dónde vamos a sacar? ¿Vamos a tener que incrementar los impuestos? Pues mire, no hay que incrementar impuestos. Lo que hay es que dejarse de tonterías. Lo que hay es que dejarse de tontería. Entonces yo creo que Vox viene a aportar ese sentido común. Aparte de la frescura y de la ilusión y de esas ganas de trabajar, también es que el Partido Popular, Coalición Canaria, Ciudadanos, están plegados a las políticas de Pedro Sánchez y de sus colaboradores, ¿no? Yo le pongo un ejemplo. O sea, Feijóo dice que va a derogar la ley trans en cuanto llegue al gobierno y, sin embargo, la Comunidad Autónoma de Madrid, la señora Ayuso, y la Comunidad Autónoma de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, pues mantienen la ley transautonómica, ¿no? O sea, ese tipo de incoherencias nosotros no se las vamos a permitir. O sea, aquí en Canarias, pues te obligaremos a en este caso al Partido Popular, a decir, oiga, ¿usted de qué va? Explíquele a los ciudadanos lo que quiere. O sea, ¿está usted conforme con una ley que permite que un niño tome decisiones que son irreversibles para él? ¿Está conforme con eso o no? O sea, aclárese. Pues eso es yo creo que es, vamos, fundamental e importantísimo que Vox entre en el gobierno de Canarias. Es que, y vamos, o sea, usted dice que si nos damos por satisfechos con el Partido Popular y con Coalición Canaria, jamás. O sea, Coalición Canaria no hace nada más que votar en Madrid a favor de las políticas de Pedro Sánchez. Coalición Canaria votó la ley del solo sí es sí, anabrama. O sea, vamos a ver, o sea, claro que Canarias necesita Vox, no me cabe ninguna duda.
En políticas migratorias también tenemos alguna cosa que decir, porque en Canarias no están llegando. Dicen que el 63% menos, por lo menos es el dato que tenemos hoy del primer trimestre del año 23, pero el problema de la inmigración en Canarias existe, y de hecho hay 50 millones de presupuesto del Estado derivados a la comunidad autónoma para atender especialmente a este problema, ¿no? Y los campos campos de refugiados, pero casi campos de refugiados de las raíces. El problema que tenemos con la gestión de los MENA es un tema que va a ir a más en el futuro.
Sí, es un tema que va a ir a más, es un tema que nos preocupa, ¿no? Que desde Vox nos preocupa, y es un tema en el que sí nos gusta ser claros, ¿no? Porque la inmigración ilegal no es bueno para nadie.
Su propia palabra lo dice, es ilegal.
Bueno, es ilegal, por eso. Pero que no es bueno ni para los inmigrantes ni para los que recibimos a esos inmigrantes. Y luego, yo lo siento mucho, pero aún así la gestión que hace el gobierno de la inmigración ilegal es más que deficiente. Yo no sé si sabemos que, claro, que recibiendo inmigración ilegal se recibe dinerito de la Unión Europea, probablemente de algunas otras organizaciones internacionales, pero ¿qué futuro se le está dando a esa gente? O sea, vale, uno recibe aquí a los inmigrantes ilegales, los mete en un piso, ¿y qué? ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? O sea, porque
le arreglan los papeles y le permite que vote.
Claro,
están en ese camino,
sí,
ahora.
Eso es lo que dice, se les permite que vote, pero luego salen a la calle y esos menores salen a la calle y no tienen qué hacer, no tienen dónde vivir, no tienen qué comer.
A veces no saben ni el idioma.
No saben el idioma. En el centro de Santa Cruz, bueno, de hecho, eso es ya reiterado en la prensa escrita. Pues los problemas y las quejas de los comerciantes de la zona centro de Santa Cruz, de la presencia de inmigración ilegal y de menores inmigrantes. Pues es que es normal. Si tú traes a alguien, no te preocupas por formarle, no te preocupas por darle una salida, pues la única que le queda a ellos es pues buscarse la vida como puedan. Y eso no es bueno para Santa Cruz, eso no es bueno para España, no es bueno para Canarias.
También hemos hablado en alguna ocasión con algún compañero tuyo de que a Vox le preocupa mucho el futuro de la juventud española, no solamente de los MENA, ¿no? Pues, y en Canarias tenemos datos de paro juvenil importantísimo, ¿no?
En Canarias el dato del paro juvenil creo que es uno de los peores datos de... Bueno, no solo de España, sino también de la Unión Europea, porque en ese sentido España está a la cola. Tenemos unos datos de abandono escolar también bastante llamativos. O sea,
y en el informe PISA no estamos muy bien.
En el informe PISA no estamos muy bien. Las reformas educativas de la izquierda radical, pues tampoco están pensando más en la ideología, en meterles ideas raras a los niños. Entonces, yo creo que es una cuestión de ordenación, yo creo que es una cuestión de que la educación está mal planteada en este país. Toda esta reforma educativa, el otro día, en el día que estuvo Santiago Abascal en Santa Cruz de Tenerife, el 4 de marzo, primero me sorprendió ver, digo, esto ya un comentario, me sorprendió ver muchísima gente joven, menores de edad. Y entonces varios de ellos se nos acercaron a Nicasio, el candidato a la presidencia del gobierno de Canarias, y a mí, y había una chiquita que estudiaba en el Cabrera Pinto, que decía que ya estaban recibiendo, que ya estaban en el grupo este piloto, donde ya estaban recibiendo clases de educación afectivo sexual. Uf. Bueno, o como se llamen.
Yo tampoco sé cómo, claro, se llama. Salud con Z.
Sí. Claro, cuando nuestro gobierno está más preocupado en comerles ideológicamente la cabeza a los niños que en enseñarles matemática, que en enseñarles lengua, que en enseñarles historia, pues tenemos un gran problema. Pero claro, el problema lo tiene el Partido Socialista. El problema lo tienen ellos. Y este sometimiento a lo que quieren someternos a todos los españoles, a sus doctrinas ideológicas, que no sirven para nada, que solo sirven para que ellos creen sus chiringuitos y forrarse a costa de los españoles, y que destruyen a la persona. Y esta chiquita con sentido común, insisto, menor de edad, un adolescente, eso decía que aquello le parecía una vergüenza, y que además es que ella misma se sentía violentada porque le estaban hablando de su intimidad delante de sus compañeros de clase.
Pasa que hay una cosa, Alejandro, que yo no le podía echar la culpa a estos últimos 4 años de este tipo de cosas. Es decir, sí, esto viene caminando desde hace mucho tiempo.
Sí.
Es decir, la educación afectiva, la educación de las emociones, el decirle a la gente lo que está bien y lo que está mal, lo que, claro, está de moda y lo que no, lo que se debe opinar y lo que es antiguo o obsoleto. Llevamos años marcando esa senda y no es de estos últimos 4 años. Ahora sí, se ha aumentado, ahora es cierto, se ha acelerado. Pero un momento de oye, pues yo a veces el sentido común, como bien decía, que Vox viene a dar sentido común a la política en Canarias, ¿no? Yo creo que hace falta hacer una reflexión como sociedad, porque hemos permitido, ¿no?
Llegar
hasta aquí.
Yo esa reflexión la hago, y de verdad que la hago con usted aquí, pero me la he hecho muchas veces y con preocupación, ¿eh? Y con preocupación, porque uno se plantea, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? ¿Cómo hemos podido llegar a permitir que nos restrinjan tantas libertades? Eso, la ley de memoria histórica, o ahora de memoria democrática, que es una ley que solo genera división,
es de una
odio,
parte de la memoria.
De una parte,
de
y que además,
parte de la memoria, la otra parte se ha olvidado.
Y que además es falsa, porque por ejemplo en Santa Cruz están empeñados en echar abajo el Ángel de la Paz. ¿Cómo? Yo estuve hace 3 semanas, 4 semanas con el hijo.
Pero Alejandro, usted le dice el Ángel de la Paz. Normalmente se llama el Monumento al Franco.
Bueno, vale, pero si usted habla con su hijo, dice, mire, ese es el Ángel de la Paz. En mi casa jamás se dijo que eso era un monumento a Franco. No era un monumento a Franco. Entonces,
está hecho en la época franquista.
Está hecho en la época franquista. Pero eso, yo lo que voy es, oye, seamos un poco, o sea, sí que, o sea, cuando una ciudad, o sea, cuando un pueblo pierde su historia, pierde su identidad.
¿Qué miedo hay a hacer un referéndum?
Y pretende analizar estas cosas desde el punto de vista simplón. Es que nos estamos asesinando a nosotros
mismos. ¿Pero qué miedo hay en hacer una consulta popular a los ciudadanos de Santa Cruz si quitan ese monumento o no? Como en París, que han hecho un referéndum para quitar, bueno, un patinete eléctrico.
Pues mire, no me había planteado eso, pero...
Igual nos llamaría la atención de que no le preocupa. A la gente de Santa Cruz no le preocupa demoler eso.
Yo eso estoy...
Están ahí metidos en la guerra.
Yo eso estoy convencidísimo. O sea, si esto no hubiese salido del gobierno de Canarias, del Partido Socialista, de Podemos y de sus compinches...
No era una polémica que se generara en la ciudadanía.
No era una... De hecho, yo creo que no es polémica. O sea, yo creo que usted pasea por Santa Cruz de Tenerife...
No, está pintada, ¿no? Ahora le han hecho, claro, un montón de colorines por encima.
Pero es que además es que es un monumento que tiene un valor artístico importante.
¿Quién lo hizo?
Un valor
el
económico.
Mismo que Valle de los Caídos, entonces ya está, ahí está,
claro,
la clave.
Claro, pero entonces... Pero
eso lo sabía poca gente.
Pero hay que profundizar un poco más, hay que analizar un poco más. Uno no puede ser simplón y nuestros políticos no pueden ser más simplones que cualquiera de los demás.
Pues Alejandro, ¿qué le digo? Que buena suerte, a ver si es verdad que Vox imprime un poco de sentido común a la política canaria, que falta de ello tenemos, y que viene a aportar algo a este ya convulso espectro político del que disponemos actualmente.
Pues muchas gracias, don Diego, por invitarme, y un saludo y buenos días.
Pues vamos a cambiar de tema dentro de poquito, pero de momento vamos a disfrutar de la música que nos acompaña esta semana. Ya tenemos ahí al ochentero por excelencia, Ricky Astley, Rick Astley. Whenever you need somebody, disfrútenlo, ahora volvemos. Bueno, pues ayer les contábamos que este fin de semana Nueva Canaria ya ha presentado a la colección de candidatos que va a presentar a las próximas elecciones municipales y fundamentalmente el esfuerzo que habían hecho en materia local aquí en la isla de Tenerife. Y dentro de los nombres que le dábamos, resaltábamos el de Juan Daniel Fajardo, que participa de la agrupación independiente del Sauzal y que ha llegado a un acuerdo ya en las pasadas elecciones con Nueva Canaria y que en esta cita electoral de mayo va a volver a presentarse también bajo la misma denominación, agrupación independiente del Sauzal, Nueva Canaria. Don Juan Daniel, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes de Gente Radio.
Una persona joven, pero que lleva política algún año que otro, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya estuve en un periodo en el 2011 y ahora pues lo he vuelto a retomar a partir del año 2016 con este nuevo proyecto que ha sido la agrupación independiente de Sauzal.
Ayer me lo chivaron. Siendo una persona muy joven, fuiste en una lista de Coalición Canaria.
Efectivamente. En el año 2011, por afinidad con el candidato en aquel momento y sigue siendo una actualidad, pues fui de número 13, el último de los posibles, lo que es un indicio de la colaboración en ese momento que quería prestar. Y bueno, después por los distintos desavenencias, los pocos apoyos para desarrollar las juventudes del partido y demás, pues me aparté a un lado y he vuelto a retomar en el año 2016 con un proyecto de quizás de similares características.
¿Nacionalista es?
Bueno, no tenemos una ideología definida. Nosotros, cuando creamos la agrupación independiente del Sausal, lo creamos con la idea de ser independientes en todos los aspectos, no que nuestras
proyecto ideas, municipalista.
Efectivamente, que no se vieran nuestras ideas constreñidas y secuestradas por diferentes ideologías políticas. Creemos en la posibilidad de hacer el municipalismo desde la coherencia, desde el sentido común y sin necesidad de vincularlos a ninguna ideología política. Tal es así que en esta agrupación forman parte de ella personas que han militado en alguna ocasión en diferentes partidos políticos y no hemos tenido ningún problema. Nos hemos centrado en las personas, en las propuestas que queremos hacer a nivel municipal y en esa línea hemos venido trabajando.
Bueno, pues en el Sausal tenéis tres concejales, que eso no es nada fácil, ¿eh?
Efectivamente.
Porque el Sausal siempre ha sido un coto de caza privado de ATI y posteriormente de Coalición Canaria.
Así es, así es. Nosotros nos presentamos, como te decía, por primera vez en el 2019 y hemos obtenido tres concejales, 1.043 votos, siendo la segunda fuerza del consistorio, la primera fuerza de la oposición, lo que nos ha sorprendido para bien y nos ha motivado todavía más a continuar trabajando estos cuatro años con la ilusión de poder mejorar ese resultado en los próximos comicios.
¿Esperáis sacar más de tres?
Con esa idea hemos estado trabajando. Creemos que nuestro trabajo y el sacrificio y responsabilidad que hemos demostrado en estos cuatro años merece un mayor respaldo para el 28 de mayo.
Se sorprendieron en el 19 por obtener 1.000 y pico de votos. Es que no es fácil entrar en Coalición Canaria, en territorio de Coalición Canaria. Y la evolución de la representación de los ciudadanos del Sausal en el arco municipal siempre ha sido mayoritaria de Coalición Canaria, en la época de Paulino Rivero, con unas mayorías absolutas aplastantes, pero la irrupción de un partido diferente, que no sea ni el PP ni el PSOE, que era el que luchaba por sacar uno o dos concejales, es un hito en el Sausal que a lo mejor no ha tenido la trascendencia mediática que debería haber tenido, porque tres concejales en el Sausal es como si se le sacan a Ignacio tres concejales.
Efectivamente. Vamos
Ignacio
a ver.
En La Matanza.
Sí, entiendo. En el Sausal, sigue siendo igual que la Orotava, uno de los feudos de Coalición Canaria. Y bueno, actualmente siguen viviendo de las rentas del anterior alcalde y expresidente del gobierno de Canarias, don Paulino Rivero. Y en esa línea se han mantenido. El resultado de estas elecciones demuestra que en el municipio, sobre todo en municipios pequeños como el del Sausal, pero grande en personas y en calidad de las personas que ahí habitan, se vota la persona y ese es el ejemplo de que un partido nuevo que nace en el 2016, tres años antes de las elecciones, que confluye en una coalición electoral con Nueva Canarias, en ese momento todavía Nueva Canarias se había consolidado en Tenerife, ahora sí tenemos alguna alcaldía consolidada, como es Tancoronte y demás, pues es el ejemplo de que se vota la persona a nivel municipal.
Eso está claro. ¿Y Juan Daniel de dónde viene? ¿Juan o Jesús Daniel?
Juan Daniel.
Es que te he puesto J.Daniel, entonces al final te voy a llamar Daniel, pero que te voy a llamar José, Juan. ¿De dónde viene, aparte de la política? ¿Te dedicas a algo en el Sausal o tu trabajo está fuera del ayuntamiento, del municipio?
Yo me formé en Derecho, terminé Derecho y me colegié como abogado en ejercicio y actualmente ejerzo como abogado y tengo mi despacho en el municipio del Sausal, en mi propia vivienda habitual. Y bueno, a eso llevo.
Es decir, eres abogado y trabajas en el Sausal.
Sí, tengo mi despacho.
Pues también una cosa extraordinaria, porque aquí la gente cuando monta el despacho de cualquier cosa, lo montan para allá, para la Laguna o para Santa Cruz, y después se meten en la cola de la TF5.
Efectivamente, yo decidí cuando terminé la profesión, pues iniciar por mí mismo la actividad. He estado en mi despacho trabajando solo y bueno, poco a poco me he ido haciendo una cartera de clientes y afortunadamente tengo el despacho, pues te puedo decir, a 150 metros del monte. Y a día de hoy, toco madera, no me puedo quejar el volumen de trabajo, quizás demasiado para el que yo esperaba cuando comencé el ejercicio en el 2014.
Y tocas todos los palos, penal, civil, mercantil,
penal,
familiar.
Penal, civil y laboral es lo que estoy tocando actualmente.
Familiar de momento no, ¿no?
Bueno, civil, dentro del civil está el familiar, que también me
el tema de un abogado familiar en es un municipio es complicado, ¿eh?
Sí, sí, sí. No.
Porque te vota uno y otro no te vota.
Efectivamente. incluso en problemas de lindes, de entradas y demás. Yo recuerdo tener una conversación con el actual alcalde donde me decía que cuando volví a iniciarme en este proyecto, que me iba a pasar, la política me iba a perjudicar en la profesión. Y ha sido al contrario. Cuando me ha tocado llevar un asunto en contra de otro vecino, lo primero que hago normalmente es trasladar al contrario, que no tengo ningún tema personal y que es una cuestión de trabajo simplemente. Pues, pero hay personas que sí lo entienden, pero hay personas, y totalmente, lo respeto totalmente, no lo entienden y lógicamente tiene su consecuencia política. Con lo cual, es al contrario de lo que me decían en su momento, de que me podía afectar a la profesión, la política, y no, como yo decía, y realmente me afecta a la esas cuestiones me están afectando en la política también.
Eso se le pasa. Además, en la vocación de lo municipal es admirable, porque poca gente conozco yo que tenga una profesión, que tengan, ya bien sea liberal o tenga un comercio, o sean autosuficientes sin tener que depender del dinero público, que le sea rentable a nivel económico, a nivel personal, si no es por una vocación desmedida. Es decir, que yo te aplaudo que si trabajas en el municipio de abogado y encima te dedicas a la política, pues yo no arriendo la ganancia. Tela marinera la que llevas en lo alto. Objetivos de Nueva Canaria para fijarse en AISA, porque AISA es agrupación independiente de... ¿En qué confluís Nueva Canaria y AISA?
Bueno, pues lo máximo en lo que confluimos es en el respeto mutuo, la lealtad mutua para desarrollar la política municipal. Nueva Canarias cree que la forma de mover masas, de conocer los verdaderos problemas de nuestros vecinos y vecinas en toda Canarias es potenciando el municipalismo. Y en esa línea han venido trabajando, creando comités locales en los municipios donde no están, no tienen ningún tipo de confluencia ni tenían ningún tipo de representación, y suscribiendo acuerdos con diferentes formaciones locales, en este caso el nuestro, y en ese sentido venimos trabajando. O sea, lo mejor que ha tenido este acuerdo es la independencia con la que nos ha permitido trabajar, que es lo que nosotros hemos querido desde un momento, que no estemos bajo la tutela de ninguna institución ni de ningún órgano superior, y que podamos nosotros, que somos quienes hemos nacido, crecido y vivimos en el municipio de Sausal, poder desarrollar las políticas municipales que consideramos necesarios. Y en ese sentido, pues Nueva Canaria ha confiado en nosotros, y bueno, hoy llevamos 4 años ya de relación, digamos, y ha sido muy buena, y tal es así que vamos a confluir juntos también en los siguientes comicios.
¿Qué cambiaría del Sausal a AISA? Vamos a hablar de AISA Nueva Canaria, AISA o su candidato, Daniel Fajardo.
Lo principal es la forma de tratar a los vecinos y vecinas del Sausal. Vale, hemos llegado a un momento en el que la crítica al grupo de gobierno se ha convertido en una forma de apartar al vecino, de discriminar al vecino. Parece que no puedes opinar algo contrario a lo que se viene ejecutando, bloqueos en redes sociales a vecinos y vecinas, compañeros que han estado con nosotros en las listas han sido apartados de empresa, de alguna empresa que prestaba servicio de reparto de cartelería y de campañas comerciales para el ayuntamiento, empezando por ahí. El trato a las personas. Luego también, Diego, una mejor gestión de las arcas municipales. Se ha privatizado una cantidad de servicios importantes como son el alumbrado público, la limpieza viaria, jardinería. Estamos hablando de en torno a 3 millones y pico de euros.
Anuales,
efectivamente.
Bueno, un municipio de 14.000.
8.500, 9.000 habitantes.
Pues es dinero, ¿eh?
El presupuesto municipal está en torno
casi a 10, la mitad.
El presupuesto inicial está en torno a 10 millones de euros, y ya te digo que de esos 10 millones de euros en el presupuesto inicial, en torno a 3 millones se van en servicios privatizados. Y yo puedo entender que
¿y están bien los servicios? ¿Están atendiendo de manera correcta?
Vamos a ver, yo entiendo que estos los pliegos no se están cumpliendo. Yo recuerdo el comienzo de la legislatura, el servicio de limpieza viaria lo tenía adjudicado una empresa con unos vehículos adscritos al servicio de limpieza viaria del Sausal, y esos vehículos prestaban más servicios en La Matanza, en Santa Úrsula y Tacoronte que en el Sausal. Es decir, facturaban, estaban facturando doblemente cuando deberían estar prestando servicios en nuestro municipio. Y por poner un ejemplo, la barredora que debía estar prestando servicios en nuestro municipio, que estaba siendo abonada por nuestro ayuntamiento, estaba al mismo tiempo facturando en el horario de mañana La Matanza, Santa Úrsula. Y bueno, de hecho, para
le cambiaba los carteles.
Sí, sí, lo que hacían para evitar, a ver, los vehículos tienen que tener las insignias del municipio cuando finaliza la licitación y resulta una empresa adjudicataria. Los vehículos establecen los pliegos que tienen que tener las insignias correspondientes, pues se le ponían placas imantadas encima con el escudo de la empresa para que no se vea que era el del municipio. O sea, una de las cosas que venimos pidiendo en esta legislatura es que se hagan unas comisiones de seguimiento a todos estos servicios privatizados. Yo podría entender que si mancomunamos el servicio como es el de recogida de residuos sólidos puede haber un ahorro económico, hasta ahí puedo llegar, pero ¿hasta qué punto me pueden a mí vender que el servicio de limpieza viaria es más rentable y un mejor servicio? Porque no solamente tenemos que mirar el ahorro económico, sino también la calidad del servicio que se presta para nuestro municipio. Si el servicio de limpieza viaria lo estamos dando exclusivamente nosotros y no es mancomunado, tenemos nosotros que entendemos que tenemos una empresa municipal que es Semusa, que a través de la cual se pueden rescatar numerosos servicios y prestarlos sin necesidad de amortizar puestos de trabajo, si nos podrían haber subrogaciones y demás en esa empresa municipal. Y es un poco por lo que abogamos. De hecho, tenemos previsto, si hay un cambio de gobierno y somos nosotros quien gobierna a partir del 28 de mayo, una, tenemos que cumplir con los contratos que están en vigor, porque eso sí que no lo podemos evitar, salvo que haya un incumplimiento flagrante y podamos resolverlo. Y en segundo lugar, tendremos que hacer un estudio de viabilidad económica a los efectos y de calidad del servicio a los efectos de que si una vez se vayan cumpliendo la duración de los contratos, lo aconsejable es rescatarlo, mancomunarlo o continuarlo prestando así.
Opciones para que haya alternativa en el Sausal pasan por Nueva Canaria, por AISA, porque tenéis la mitad de la oposición, tres concejales y otros tres que te han repartido, creo que es entre el PSOE y Unidas Sí Se Puede, ¿no?
Efectivamente, tenemos tres AISA Nueva Canarias, uno tiene Unidas Se Puede el Sausal, uno tiene el Partido Socialista
y
uno el PP. Así estamos.
¿Sois capaces de ganar un concejal y podéis ganar las elecciones entre las cuatro formas políticas? No está tan lejos el poder de bancar a Coalición Canaria del Ayuntamiento del Sausal.
No,
pero ¿seríais capaces de poneros de acuerdo esas formaciones políticas?
Bueno, yo siempre he dicho que, a ver, no todo vale por obtener, antes lo decías, cuando me decías que no dependía económicamente de esto y que haya mi valentía, con otros términos lo usabas, el presentarme a estas elecciones. Nosotros no venimos buscando un sillón. Mi persona, yo concretamente mi actividad económica profesional, mis rendimientos son mayores de los que voy a obtener como alcalde de este municipio si alguna vez el pueblo me da la opción de estar, pero me gusta. Me gusta, y en ese sentido trabajamos, y por ello no voy a hacer, si nosotros sacamos cuatro concejales y tenemos que pactar con cuatro, no voy a hacer un pacto a cualquier coste. En primer lugar, siempre he mantenido que no voy a estar en un pacto en el que hayan cuatro formaciones políticas. Eso sería, yo creo que más que estabilidad, daríamos inestabilidad política a este municipio y sería poco serio. Y ante esas circunstancias, prefiero facilitar un gobierno en minoría, sinceramente, que hacer ese tipo de pacto. Yo soy sincero. Para eso nos estamos presentando. Queremos
gobernar con Coalición Canaria ni de lejos.
No lo contemplamos, porque si somos la primera fuerza de la oposición, somos quien creemos que debe haber un cambio, no tiene ningún sentido gobernar conjuntamente con Coalición Canaria. Por tanto, eso no lo contemplamos. Pero sí es cierto que si no sumamos, si el grupo de AISA Nueva Canaria no logra configurar gobierno, no lo vamos a hacer a cualquier coste, como te decía. Si tenemos que en algún momento pactar con tres partidos más, miraríamos seriamente la opción de permitir un gobierno en minoría, pero eso sí, quien gobierne va a tener que buscar apoyos y negociar. No va a ser lo mismo que hasta el 28 de mayo.
Y
en ese sentido, lo ideal y para lo que nos presentamos, porque queremos ganar las elecciones, queremos gobernar en este municipio y vamos a ver qué sucede. Ya a partir del 28 de mayo sabremos finalmente los diferentes escenarios que se van planteando en nuestro municipio.
El Sauzal es un municipio complejo porque tiene una parte alta y una parte de urbanizaciones que son la noche y el día. Es decir, el perfil del votante va de un extremo a otro, ¿no? Estamos hablando de Aguagarcía y Ravelo, donde la cultura autóctona es muy potente, y después tenemos una población muy reciente, aunque sean urbanizaciones ya muy antiguas, pero son gente que se han venido al Sauzal a dormir, ¿no? Que hablamos de la Primavera, Los Ángeles, toda la parte de urbanizaciones, del Puntillo del Sol, que parece que no, pero hay gente ahí residente, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, tenemos varias urbanizaciones dentro del municipio y bueno, ya de por sí podemos decir que tenemos dos municipios en uno. Si miramos las infraestructuras de nuestro municipio, vemos cómo de autopista abajo se ha venido desarrollando desde el punto de vista de la infraestructura un municipio y de autopista arriba otro. Yo es algo en lo que no estoy de acuerdo. Yo creo que no quiere decir que vayamos a suprimir infraestructura. Lo que quiero decir con esto es que en un futuro pensemos en el Sauzal como un solo municipio y las infraestructuras que desarrollen sean una sola, y tiene que estar en torno a la carretera general, el centro del municipio, porque ahora mismo tenemos dos campos de fútbol, dos colegios, dos institutos, dos centros de salud, dos complejos deportivos, y al final estos son infraestructuras cuyo mantenimiento lo que va a hacer es hipotecar las arcas municipales, y en un municipio pequeño como el nuestro eso no lo podemos permitir. Hemos llegado a este punto, hay que mantener esas infraestructuras. Nuestro compromiso para mantener las infraestructuras existentes va a ser el 200%, pero desde luego las nuevas infraestructuras que se vayan desarrollando tienen que estar pensando en un solo municipio. Y bueno, lo que decías antes, tenemos una población que ha nacido, que ha crecido, que vive en el municipio, la zona alta donde está Ravelo, también San José, zona de Las Baboseras y luego
El Ayal
también. Y luego tenemos la parte de la zona baja que también hay muchas personas que han nacido, han crecido y viven ahí, que hay muchas personas en el casco, y después sí es verdad, en las organizaciones también vive personas de nuestro municipio que han decidido vivir ahí, pero es lo que tú decías, personas que vienen a dormir y otras que no, otras que hacen vida en distintos, hay de todo tipo de personas y bueno, tenemos planteado algunas estrategias de cómo llegar a estas personas. Lo primordial es tratar de hacer visible el trabajo que hemos desarrollado en estos últimos 4 años. Hemos estado, por ejemplo, con la Asociación de Vecinos de La Baranda, hemos estado en constantes conversaciones con el presidente de la misma para una problemática que tienen ahí, porque se va a desarrollar una nueva urbanización llamado Parque Atlántico y quieren conectar la entrada y salida a través de La Baranda, cosa que no se ha dado en el resto de urbanizaciones y cuestión por la que lucha también los vecinos de La Baranda y sobre todo por un barranco en la que hay especies emblemáticas, que es el Barranco de las Rimeras, y han tenido una lucha con el gobierno municipal de casi de alguna década ya. Y un poco, pues bueno, tenemos estrategias para llegar también a las urbanizaciones, siendo conscientes de la diferente, digamos, forma de ver la política municipal. Y sobre todo, ya no se fija, hay muchas personas que ya no se fijan tanto en la persona, en las urbanizaciones, sino también es un sentimiento más de ideología política.
Pues bueno, la verdad es que es un reto interesante el que habéis afrontado o afrontado hace ya 4 años y que este añito puede ser una sorpresa para algunos, ¿no?
Sí, no, es indiscutible. Ya te digo que nosotros lo que hemos hecho en estos 4 años, Diego, es arrimar el hombro, hacer una política de obra constructiva, haciendo propuestas. Nosotros hemos analizado la oposición que se ha venido ejerciendo en este municipio y consideramos que era una oposición que no sumaba, que era una oposición de ataque y derribo constantemente, que lo que ha venido haciendo es victimizando al grupo de gobierno. Nosotros consideramos que era el momento de hacer una oposición, de hacer propuestas, y hemos hecho innumerables propuestas, como por ejemplo plantear las bonificaciones para familias numerosas, que no estaba para el tema del IBI, la contribución que no estaba prevista en nuestro municipio. Lo planteamos en su momento, existiendo municipios como Santa Cruz de Tenerife, donde la afección a las arcas municipales puede ser mayor. Pues planteamos eso y Y si se puede el Sausal, Unidas se puede el Sausal y Coalición Canaria votaron en contra de ayudar a las familias numerosas. Y el argumento era que no habían criterios económicos. Ese era el argumento. Y nosotros decíamos, oigan, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, que hemos presentado esta moción para ayudar a las familias numerosas y ustedes no han hecho el suyo. Si nosotros hemos presentado una moción y ustedes consideran que teníamos que incorporar criterios de renta, para eso están las enmiendas. Haber enmendado nuestra propuesta, contemplamos unos criterios económicos y al menos que se beneficie parte de las familias numerosas. Pues no hicieron ninguna enmienda, desecharon nuestra moción. ¿Qué hicimos nosotros? Volver a presentar la moción, pero con criterios de renta. En este caso fueron hasta el 150% del ingreso mínimo vital, que fue algo novedoso en aquel momento, y finalmente ya luego llamaron para negociar los porcentajes y al final vio la luz. Hemos planteado, por ejemplo, recuerdo cuando vinieron las ayudas de rehabilitación de vivienda a nuestro municipio, presentamos una enmienda porque en la zona rural de esta isla y de toda Canarias existe una problemática, que hay que muchas personas no tienen los títulos de propiedad formalizados para poder optar a este tipo de ayudas y se les estaba requiriendo esos títulos. Sin embargo, están empadronados en esas viviendas, pueden acreditar que son los herederos de los titulares catastrales o registrales y vienen pagando los tributos de esos inmuebles y tenemos que darle una solución a esta familia. Pues nos decían que no tenían derecho. Nosotros decíamos, oiga, si acredita que es heredero de los titulares registrales catastrales que llevan empadronados ahí 5 años y que... Y no recuerdo cuál era el otro requisito, pues que se le considerara en idénticas condiciones a los usufructuarios. Nos los rechazaron. ¿Qué hicimos nosotros? Siempre tratamos de aportar algo nuevo. Pues teniendo en cuenta que había un remanente importante, dado que se desbloquearon las reglas fiscales a través de la pandemia del COVID, ¿qué planteamos?
Que va a volver otra vez, ¿eh? ¿Eh? Que se va a volver otra vez.
Sí, probablemente.
El año que viene.
Probablemente. Entonces planteamos una alternativa que era crear una línea de ayudas para que aquellas personas con escasez de recursos económicos pudieran tener alguna ayuda para formalizar los títulos de propiedad. En ese caso nos dieron la razón, nos aceptaron la propuesta, pero siguen el fondo
de un cajón.
Que
el ayuntamiento ayudara económicamente a que registraran en la notaría esas herencias y esos cambios de titularidad, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Que el ayuntamiento aportara dinero para ayudar a las familias a que registraran en un notario. En el
cambio al menos el título de propiedad no es necesario registrar, porque en nuestro país no es obligatorio registrar los inmuebles.
Pero que no lo hacen por desconocimiento o por falta de perrillo. ¿No?
Exacto, por el mismo motivo que te están pidiendo la ayuda de rehabilitación de vivienda es por la que no han formalizado los títulos de propiedad, por la escasez económica. Si no tienen para arreglar un baño, para arreglar una cocina, ¿cómo van a tener para formalizar los títulos de propiedad con el coste que ello conlleva? Es imposible. Bueno, por ponerte otro ejemplo, a raíz de una enmienda de nuestro grupo, pudimos evitar que tuvieran que tener hasta un rodaje pago. Porque se le quería hasta exigir que estuvieran al día con los tributos y demás. Y la Ley General de Subvenciones te permite que cuando son ayudas o subvenciones por asistencias sociales, pues se pueden eximir de estar al día en los tributos. Y planteamos una enmienda porque esa cuestión no se planteaba. Y bueno, se consultó por el grupo de gobierno a los servicios jurídicos, dijeron que efectivamente teníamos la razón y salió adelante. Y un poco esa ha sido la línea. Tenemos aquí mociones para flexibilizarle la ordenanza de abastecimiento de agua, para mejorar la ordenanza de actividades inocuas. Teníamos el problema que yo fui el primer perjudicado y no tengo problema en decirlo, que iniciabas una actividad profesional artística o artesanal en tu vivienda habitual, no destinando más del 40% de la vivienda a ello, y tendrías que iniciar todos los trámites de comunicación previa, licencia y demás. Lo que ello implica también en nuestras zonas rurales, es decir, que si no has hecho la vivienda como ha ocurrido de forma legal, tendrías que legalizar, o sea, para iniciar la actividad económica de muchas personas sería muy complejo. Cuando en otros municipios colindantes como La Matanza, Tacoronte, El Rosario, no es necesario hacer esta cuestión, pues planteamos esa moción y también fue respaldada. Y un poco esta es la línea que hemos desarrollado estos 4 años de arrimar el hombro y cuando criticamos algo, plantear una alternativa.
Pues Daniel Fajardo, muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con todos nuestros oyentes. Ha sido un placer conocerte radiofónicamente hablando. Ya nos habíamos conocido en Garachico hace un par de días. Y oye, muchísimas suertes, ¿no? Y que sea para bien esta nueva formación política. Lleva ya 4 años acompañándonos y que tengáis todo el éxito que os merecéis.
Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Muchísimas gracias a todos los oyentes por su paciencia. Y bueno, Esto no es una cuestión de suerte. Todos sabemos lo que tiene que haber el 28 de mayo o no, pero bueno, lo que tiene que haber es trabajo, constancia, responsabilidad y políticas que te decía de constructivas y de arrimar el hombro, que creo que cada vez más la ciudadanía echa en falta este tipo de política.
Pues Daniel Fajardo, AISA Nueva Canaria, encantado de conocerte.
Igualmente.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados.
Pues para acabar el programa de todos los martes no podíamos pasar ni siquiera la de Semana Santa sin tener aquí nuestra tertulia de los martes, don Chano Esteves. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Doña Giovanna Meloni. Bueno, ¿cómo andas?
Buenos días.
Lenti es lento en español. ¿O Lenti es un apellido como?
Si no, significaría lento, sí.
Giovanna lenta.
Despacito.
Despacito. Giovanna slow.
Slow, claro.
Y don Javier Escudero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues hoy tenemos para hablar de lo que ustedes quieran, porque si me meto yo a hablar de Yolanda Díaz, igual acabamos mal. ¿Qué les parece el movimiento de Yolanda Díaz?
A mí me parece, bueno, me parece que era algo...
Es como el de Ana Obregón, ¿eh?
Me parece que era algo obvio, ¿no?
Pero vamos a ver. ¿A quién le viene bien que Yolanda Díaz se presente y que Podemos no esté al lado de ella?
¿A quién le viene bien? Yo creo que es bueno que a la izquierda del PSOE haya un partido con las ideas claras, con una base sólida, donde las jerarquías estén más o menos claras, porque eso de alguna manera beneficia a la izquierda en general. Lo que yo creo que es lo que no va a permitir la sociedad española es que se produzca o se reproduzca una situación similar a la que tenemos hoy, donde el gobierno tiene 12 portavoces, cada ministro en función de las ideas que representa se expresa de una manera y no hay una coordinación en lo que sería no hay la coordinación que sería deseable, dado que estamos en un gobierno de coalición. Es decir, se puede discrepar, se pueden plantear las distintas opciones que se tienen en función de las ideologías que se defienden o que se representan, pero a veces se da un espectáculo que perjudica enormemente a la labor del gobierno.
Gobierno tripartito ahora, ¿no?
Bueno, yo a esa persona la considero un poco...
¿A esa persona a quién?
A Yolanda Díaz. La considero un poco que la imagen que transmite no es la real de ella totalmente, ¿no? Su historia política, que es la niña... Bueno, a mí me recuerda cuando habla y cuando se presenta a Fofó Milito, a los payasos de la tele. ¿Cómo están ustedes? Algo así como... ¿No? Suavecito, tal cual, pero por detrás está... Tiene 20 años de historia política donde, de alguna manera, no ha tenido ningún éxito electoral nunca, siempre ha estado a las faldas de otro político y, de alguna manera, esa imagen que está dando ahora, ella, hay unas declaraciones sobre el tema político, realmente lo que piensa, la educación familiar, lo que
es comunista,
le transmitió, comunista,
pero no lo ha negado nunca.
Comunista,
pero no lo ha negado nunca, es comunista.
¿Qué tiene de malo ser comunista? Es una ideología. Como otra cualquiera, que tiene de malo querer repartir con los demás, que la propiedad sea común, que la gente no sea explotada? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué la demoniza? Por eso.
Yo
me llaman la facionaria.
La facionaria. Pero es que. Lógicamente, pero
de fashion, no de fascista.
No, pero ahí está. Está.
Es muy fashion.
Pero bueno, yo entiendo de que para mí particularmente, mi forma de pensar, un tema fundamental o la base o el principio fundamental mío de la vida es la libertad individual. La libertad individual.
¿Y tú, crees que...?
¿En el comunismo tiene ninguna opción?
No, hablamos de comunismo, sino Yolanda Díaz en este momento, si llegara a una jerarquía más alta que la que tiene, recortaría la libertad de los españoles.
Lógicamente.
O sea, no hay Aquí no hay constitución.
Hay unas declaraciones de ella no hace mucho, bueno, hace mucho, en la muerte de presidente Chávez, venezolano, donde se arrepentía, donde de alguna manera decía que se iba, era como el dios que se marchaba y tal, y que lo sentía, estaba totalmente triste de que ese personaje se fuera, ¿no?
Entonces tú no estás contento de que Yolanda Díaz vaya cogiendo peso a la izquierda del PSOE.
¿Cuál es peso? No, yo, ni Yolanda Díaz ni el Podemos. O sea, bueno,
pero,
es que,
pero bueno, yo soy un poquito positivo. Hombre, ¿qué prefieres? Sí que, a mí sí que a me tu amigo gustaría, el llamado por ti Coleta, que ya no es Coleta, el ex Coleta, o prefieres a Yolanda Díaz al frente de la izquierda, a la izquierda del PSOE?
Pero es que es una persona que ha traicionado.
Pero alguno tendremos que hablar. Es que ¿a quién prefieres?
Yolanda Díaz es una traicionera, ha traicionado a Podemos.
Como ya sabéis, cargado a Pablo Iglesias, ahora vaya a cargaros a Yolanda Díaz.
No. ¿Ha traicionado Podemos o no?
Ha traicionado al que lo nombró.
Hay evolución en política. A ver, en política a veces sale uno, emerge, se sobresale respecto a los demás, y está bien que sobresale. Lo que pasa es que yo espero que Iglesias vuelva rápidamente.
¿Iglesias?
Sí, a coger el mando de Podemos una vez para todas, otra vez, y se quite de encima ese feminismo.
Machista.
No, voy a hacer un discurso machista. Voy a hacer un discurso político. Estoy un pelín harta de oír la mujer que se candida a decir: quiero ser la primera presidenta.
Sí, lo es, sí.
¡Ay, mi madre! Ustedes? Lleva 40 años en política, por favor. ¿Te da cuenta ahora que estás en política como mujer? Porque antes, ¿quién era? ¿Antes qué hacía?
Entonces, es un valor querer ser la primera en algo. Es un valor añadido.
Es que es una estupidez. Porque si tú te candidas
pero
en
gana
política,
votos.
No, a ver, no.
Pero gana votos.
¿Los votos de quién? Por favor, a mí me
gusta. Bueno, pero votos de gente que vale lo mismo que un doctor en ciencias exactas.
A ver.
Pero gana voto. La pregunta es, ¿con ese tipo de comentario gana voto?
No, vas a perder voto, no vas a sumar nada y va a hundir Podemos con esa mentalidad. Hace falta políticos que piensan a la política, independientemente de su género. Ya está, ya creo que ya es suficiente, ¿no? Tenemos un montón de mujeres en política, siempre han tenido mujeres en política, siempre ha habido mujeres en política. ¿Por qué hoy se tiene que decir, oh, señores, con ese tono suave, sí, sentimental, que te dejan creer que la cosa es tan simple, que yo soy inocente? Por favor, que te hiciste rubia cuando acaba de ser nombrada vicepresidente. Y empieza a vestir bien ahora que eres vicepresidente. Hasta el otro día estaba con Chávez, todo lo venezolano, desarrollando su peor política de izquierda, que vamos a ver cuánta gente quiere mudarse en Venezuela porque se vive mejor, no sé dónde. Yo lo que veo es que todo lo venezolano quiere ir en un país donde se vive mejor, entonces por algo será. Y tú eres una que estaba siempre con el brazo izquierdo levantado, un puño cerrado, y ahora te presenta como no lo so, Heidi, que vive nella montagna, sí. Y dice así, se va a cargar la izquierda. Eso es, porque la izquierda no es Yolanda Díaz. Por favor, que alguien de izquierda hable de izquierda.
Sale al rescate de Yolanda.
No, yo no salgo al rescate de nadie. Yo lo único que pienso es que una cosa es que tengas un discurso absolutamente feminista, radical, y otra cosa es que tengas un discurso feminista reaccionario como el que tienes tú, Giovanna. Claro, tienes un discurso absolutamente feminista y reaccionario, porque incluso has caído en algo que se supone desde el feminismo que es una actitud masculina, que es criticar incluso su imagen. Es decir, yo creo que no,
que yo tengo Giorgia Meloni presidente.
No, es que uno puede criticar aspectos ideológicos, puede criticar estrategias políticas, puede criticar incluso puestas en escena, pero desde luego meterte con que sea rubia, morena o que tenga coleta, me parece que eso desde el punto de vista de una mujer no es de recibo. Yo, por supuesto, recibo con escepticismo esta formación política. Recuerden que ahora mismo creo que se han sumado 12 grupos políticos a la propuesta de Yolanda Díaz. Con Podemos hay ahí un fuerte rifirrafe que no se ha solucionado y que, por el bien de la izquierda y de la candidatura de Yolanda Díaz, espero que lleguen a un acuerdo antes de que se cierren las candidaturas electorales. Y creo que para la salud política del país es bueno que haya gente, es muchísimo mejor que haya gente como Yolanda Díaz que, como los señores que defiende, nuestro amigo aquí, Javier, el señor, ahora se me olvidó cómo se llama, el de vos.
Santiago Abascal.
Santiago Abascal y el otro que sale,
Espinosa
de los Monteros, o el otro alto que está en el Ayuntamiento
Ortega
de Madrid,
Ortega
Smith. Es decir, eso sí que es, ¿cómo no? Ahora no.
Hay ciertas cosas
estabas,
que sí.
No,
hay ciertas cosas
tú estabas
que sí.
Criticando,
otras, ¿no?
Criticando aspectos.
¿Cómo pasa?
Perdón,
con el sol,
estabas
como
criticando
pasa
aspectos.
Pues yo no sé si
Yolanda
me gustaba
Díaz,
más Yolanda Díaz de Morena.
Que no
estoy buscando
bueno,
la de Morena. Es que es más joven de Morena, pero me gusta más físicamente. ¿Quién? Yolanda Díaz de Morena estaba más atractiva.
Yolanda Díaz es, yo digo que es el lobo vestido de cordero o disfrazado de cordero. Es un personaje que además no va a tener éxito, efectivamente, no va a tener éxito. Porque. Y si tiene éxito, el PSOE tiene el riesgo de desaparecer. Como pasó en Francia.
Ya han matado muchas veces al PSOE.
Bueno, pero
y como
si
el
ella
ave
tiene
Fénix,
éxito,
si ella ha tiene, renacido de sus
si
cenizas.
Ella tiene mucho éxito, el PSOE tiene la posibilidad de desaparecer en estas elecciones.
Pregúntaselo eso también, con perdón.
No, Javier.
Con perdón, porque ya falleció y desapareció. Pregúntale esa estrategia.
De hecho, parece ser.
Que iba a desaparecer la estrategia de.
¿Qué pasó en Francia?
Anguita con Izquierda Unida.
¿Qué pasó en Francia?
Francia es un país.
Es diferente, claro, ya.
Y Grecia también.
Sociológicamente distinto a España. Lo mismo que es sociológicamente distinto a Venezuela. Eso no lo olvide la derecha. Que siempre tiene el argumento recurrente
es
de sacar, de resucitar
de
a Chávez cuando les interesa, o hablar del éxodo venezolano cuando estamos hablando de la física cuántica.
A ver, ¿puedo aclarar una cosa sobre el tema de que yo he criticado la imagen de Yolanda Díaz?
Me ha parecido mal eso.
Pero lo aclaro.
Lo
porque no
lo
es que digo que la juzgo así por cómo es. Eso significa que quando tu pensi in politica tieni un ideale e non importa come eres fisicamente. Quando tu pensi a tener un potere politico, nella tua cabeza passa algo per lo che crei che tiene che cambiare tua immagine, perché crei che la politica, quando la esecuta direttamente, quando tiene effettivamente potere politico in tua mano, necessita una immagine differente. Io critico eso. Por eso sto dicendo, se hizo rubia quando in realtà era morena, io también ero morena. Me pasé per al violeta e ora soy rubia. Pero non lo hago come lo hace ella, perché capta una differenza di immagine politica. Para obtener algo. Eso es lo que yo digo. Cambia porque quiere captar la atención de una determinada clase, de una determinada política, quiere presentarte de una determinada manera, porque cree que cambiando la presentación va a cambiar tu política, cuando lo más importante es la política que va a desarrollar el contenido. Por eso yo digo, ¿qué acabamos ya de decir que somos mujer? Ya se ve, ya se sabe que eres mujer, ya está, no tiene que decirlo, ¿no? Eso es lo que yo... Por eso
¿va a aportar algo Yolanda para mejorar la izquierda? Yo la sensación que tengo es que es enemiga del PSOE, más que amiga, que le va a quitar votos.
Ya le está quitando, o sea, las encuestas le están quitando ya 500.
O sea, cuando tú te presentas en un espectro político determinado y no perteneces al en este caso al PSOE, evidentemente los resultados de Yolanda Díaz dependen del voto de izquierda y de ese voto se nutre fundamentalmente el PSOE. Luego hay una parte que está del centro que vota al PSOE en función de las políticas, en función de resultados determinados, pero el suelo del PSOE lo constituyen sus militantes de toda la vida y más que sus militantes, los votantes, que son fieles a esa idea y a que piensan que el PSOE todavía es un partido político que puede renovar cosas que en España de ninguna manera sería capaz de tocarlas.
Y no hay muchos votantes del PSOE decepcionados con Sánchez que puede ser que empiecen a valorar el poder votar a Sumar.
Yo no lo creo, sinceramente, porque la decepción de Sánchez es más una decepción de la derecha Y se ha convertido en el caballo de batalla de la derecha,
porque...
y la satanización de Sánchez.
Es que la figura de Yolanda Díaz yo la veo más cercana a, bueno, yo creo que casi todos los españoles la veo más cercana a Pedro Sánchez que a Pablo Iglesias, en el sentido de que yo creo que le puede arañar más votos a la izquierda moderada que a la izquierda radical.
Es que Yolanda Díaz por lo menos ha dado la idea de que es bastante más sensata que Pablo Iglesias. Por lo menos en su andadura, en su andadura política, al margen de que se haya convertido
más moderada, es más racional,
que haya
de más moderada,
es más reflexiva,
claro, pero es más moderada, pero que pregunten al de Izquierda Unida, al ministro de Consumo, a Garzón, que se lo pregunten, que la estaban a muerte enfrentados.
Ahora no.
Ahora no, claro, pero antes sí. Antes sí, en Izquierda Unida. Cuando estaban en Izquierda Unida estaban enfrentados a muerte. Que pregunten al partido gallego en el cual se presentó y fue diputada en
Galicia. Pregúntale a Olona. Pregúntale a Olona.
No.
Las peleas de gallos en los partidos políticos son constantes.
Es que como la están poniendo como una persona moderada.
Yo no la pongo como una persona moderada.
La moderación le está dando esa forma de hablar, ¿no? Así,
pero escúchame una cosa, ¿tú te quedas con Irene Montero antes o con Belarra?
No, a mí no me hablas, yo no quiero nada de eso.
Pero son del mismo grupo político, están en el gobierno formando parte de una coalición en un lateral.
De principio, ha traicionado al que le puso ahí.
Bueno, eso
no. Al que le puse.
¿Y si te digo yo que a lo mejor es al revés? ¿Que ha traicionado a ella ha sido él?
¿Cómo fue
que
eso?
No pasa nada.
¿Cómo va a ser eso?
No, si ella... cuando tú te pones, cuando una persona dice a dedo, tú eres mi sucesora, ¿qué le debe? ¿Obediencia al ser supremo?
¿O
la pone al frente de un proyecto y evoluciona con ella?
No es así.
¿Y es a partir de ese momento la que tiene que tomar las decisiones?
Si a ti te ha puesto un colectivo, que ya no es un personaje, es un colectivo.
Pero para elegirte, Javier, te pongo a ti de sucesora, pero te dirijo.
En primer lugar, uno como sucesora.
Lo mismo pasó con Gerardo,
representando
Gerardo Iglesias en el Partido Comunista con la elección de Santiago Carrillo, que luego quería manejarlo y el tipo dijo que nada.
Y con Mariano Rajoy,
que lo puso a Aznar.
Pero son comparaciones, ¿ves? Siempre vamos al otro lado. Si estamos hablando de ella.
No, Gerardo Iglesias es del Partido Comunista.
Estamos hablando de ella. ¿Quién la puso como vicepresidenta? ¿Quién la puso?
¿Y quién puso al rey? ¿Quién lo puso al rey Juan Carlos?
Pero si yo estoy razonando...
Cuando una persona designa a otra, no quiere decir ser mi fiel lacayo servidor y haz lo que yo te diga, para delegarle ya la responsabilidad de tomar decisiones, no para tutelarla. Y lo dijo claro Yolanda Díaz. Ya no me tiene que tutelar nadie.
Bueno, es que eso dice ella. Pero yo me remonto antes, es decir, ella llega a ese puesto político porque es un colectivo, ya no Pablo Iglesias o que tenga, es un colectivo que le pone ahí.
Como llegan todos, Javier. Bueno, o sea, ¿qué de extraño tiene cómo ha llegado Yolanda Díaz a cómo han llegado de otros partidos? No tiene absolutamente nada extraño ni nada oscuro.
Es un personaje que no ha demostrado nunca un éxito en ninguna elecciones.
Bueno, no.
No. Como número uno. Como
¿Y
número
Pablo
uno.
Casado?
Como número uno.
Se presentará ahora y ahora lo veremos.
Claro, pero nunca se ha presentado como cabeza de lista.
Pero eso no significa nada.
¿Y Pedro Sánchez antes de presentarse?
No puede seguir a ser política.
¿Y Pedro Sánchez que había ganado?
Ganó las primarias.
¿Y Pablo Casado?
No ganó nada.
Ganó la moción de censura.
Ganó las primarias.
Las primarias dentro del partido.
Preguntando por elecciones.
Con un programa que no ha cumplido en nada.
¿Quién?
Pedro Sánchez. Se presentó con un programa que no ha cumplido en nada. Todo lo contrario.
Es que no ha hecho nada, Pedro Sánchez. En todos estos años no ha hecho absolutamente nada.
Lo extraño es que
no le hayan dado un golpe de Estado ya. ¿Qué es lo que ustedes quieren?
Pero en el programa electoral de Pedro Sánchez, ¿qué es lo que había que ya no ha hecho?
Queda algo por hacer. Queda algo por hacer.
Hay que recordar todas las mentiras y contradicciones que ha llevado a cabo desde que.
No.
Tenemos que tener cultura democrática. Un pacto de gobierno.
Queda por aprobar la ley del aborto. La ley del divorcio, la ley de dependencia, todas esas leyes progresistas que afectan a la vida diaria de la gente, las va a aprobar en la ley de matrimonio homosexual. Todas esas leyes las va a aprobar el PP cuando llegue, o si no llega el PP, las aprobará Vox, que es todavía mucho más decidido en la libertad de las personas. Eso todo lo va a aprobar la derecha.
Pero escucha, Javier, sin reforzar a Chano, un gobierno de coalición tiene que tener dos programas electorales y mezclarlos. Entonces, el acuerdo que llegaron de legislatura, de gobierno, es el que están intentando cumplir, que son una mezcla del proyecto
que presentó Pedro Sánchez
y el proyecto que presentó Pablo Iglesias. Es un gobierno de coalición, mezclan los dos programas. Entonces, hay cosas que llevaban el programa de Podemos y cosas que llevaban el programa
eso,
de
Pero antes Sánchez. De eso, hizo unas declaraciones que era...
Entonces es otra cosa.
No voy a pactar nunca con Podemos porque no dormiría nunca. Bueno, y luego nunca... ¿Cuántas veces tengo que repetir que nunca pactaré con Bildu? ¿Cuántas veces tengo que repetir que nunca pactaré con Bildu? ¿Lo hemos oído todos?
Y al señor Aznar, que nunca iba a pactar con los catalanes.
Estamos hablando de la actualidad.
La actualidad. O sea, a ti la historia no te interesa. Que no, nunca iba a pactar con los catalanes ni con Jordi Pujol y luego hablaba catalán en la intimidad.
¿Tú votaste a Pedro Sánchez, Javier? ¿Tú votaste a Pedro Sánchez?
¿Tú qué crees?
No, que no. Entonces no te engaño. A quien deberían estar preocupados son los votantes de Pedro Sánchez, yo no voto a Pedro Sánchez tampoco. Si los votantes de Pedro Sánchez...
Estaría bueno que votara a Pedro Sánchez.
¿Por qué no?
Porque pertenecías a otro, a otro movimiento.
Los votantes, yo estoy de acuerdo con Chano, el PSOE, el ave Fénix, se va a cargar de una vez para todas Sánchez, Yolanda Díaz y todo Podemos, y se va a reforzar. Eso es lo que...
Mire que las elecciones en noviembre,
Vamos.
O noviembre o diciembre. De aquí a allá.
Tengo fe en que Podemos, el PSOE puede reaccionar.
Podemos ver una galleta seria en las municipales, pero el PSOE no.
No sé, yo creo que el PSOE tiene una fuerza política.
El PSOE no se va a dar una galleta monstruosa.
Cuidado luego los resultados que pueda tener. Aunque gane en algunas regiones, probablemente no pueda gobernar.
El PSOE con Podemos puede gobernar sin desgaste mediático.
¿Sí?
El
PP, por ejemplo,
en cualquier sitio,
en Canarias.
Ya lo ha hecho.
No, ahora.
Ya lo ha hecho. El PP no. Aunque gane el PSOE. Como PP gobierne con Vox.
En Canarias, si el PSOE no hubiera tenido la desgracia de tener al sinvergüenza ese del Tito Bernio, ¿cómo se llama?, del diputado de Fuerteventura, el PSOE hubiera ganado con holgura estas elecciones. Con holgura, a pesar del caso de Tito Verdi, del Tito Berni este, es posible que las gane todavía. Porque si la gente tiene sentido común, votará al PSOE. Al gobierno que ha habido en Canarias en los últimos años, porque lo que había y lo que hay ahora no tiene ni color. O sea, no vamos a hablar ni color. Lo que pasa es que la gente está al último acontecimiento y entonces se alinea con posiciones que tienen que ver con las últimas informaciones y no con lo que se ha hecho.
Si tuviéramos sentido común,
seguramente reaccionaríamos de manera distinta, incluso en estas elecciones. A mí me parece impúdico, me parece pornográfico lo que hacen la mayoría de los ayuntamientos cerca de las elecciones, ponerse a arreglar calles, ponerse a pintar calles, ponerse a arreglar fachadas, poner en el periódico que vamos a empezar en el verano. Aquí, en esta misma emisora, el señor Carlos Alonso me dijo a mí que el parque de Opuntia en La Orotava se empezaba al mes siguiente de ganar las elecciones Coalición Canaria. Carlos Alonso lleva 4 años fuera del ESO. Nunca jamás se hizo el parque de
el proyectado, de, ¿no? Se hizo una
parte. Se hizo, se hicieron 2.000 metros cuadrados, donde había previsto un parque de 200.000. 20 veces superior al que se hizo. En Santa Cruz ahora se va a arreglar toda la zona de Viera y...
Ahora van a ser el Parque de los Trazos, que es la otra parte.
Eso es tomarnos literalmente el pelo, porque lo que tienen que hacer los gobiernos, sean del color político, y acabo, del color político que fueren, es que si llevamos un programa en las elecciones y hemos ganado en función de ese programa, ir dotando con las fichas económicas a esos programas a lo largo de los años o en periodos, que no importa que no se terminen en las elecciones siguientes, y ejecutarlos, pero no engañarnos con el chocolate del loro cada 4 años, haciéndonos creer que están moviendo el mundo, que están cambiando espectacularmente los pueblos, y los pueblos siguen absolutamente anclados en la prehistoria.
Pero la publicidad, que estoy de acuerdo.
Engañosa.
Pero no era engañosa, sino que se sale...
Engañosa.
Que se sale de los tiempos que tienen que ser para hacer publicidad para unas elecciones. Pero es que lo tienes en tu partido.
O sea, no. Yo solo critico en todo.
No, porque es que la candidata...
Y yo no tengo partido.
La candidata a la alcaldía de Las Palmas del PSOE.
¿Qué?
que la han tenido de ministra hasta hace dos días. Y cuando la despidieron, vamos, desde la Moncloa, de alguna manera, la publicidad que hicieron como candidata al Ayuntamiento de Las Palmas, eso fue vergonzoso. Eso sí que fue vergonzoso, ¿eh? con ese personaje. Entonces, en ese sentido,
pero estás criticando que desde las instituciones saca campaña electoral. Vale.
Efectivamente.
¿Y por qué no nos cabreamos cuando hemos visto ahora que se ha disuelto el Parlamento de Canarias y se van a quedar un montón de diputados cobrando su sueldo mensual? ¿Y qué van a hacer en estos dos meses que vienen por delante? Que es una campaña electoral.
¿Qué
partido político ha negado ese sueldo? Ninguno, bueno, ¿no?
Ninguno.
Pues entonces, están todos en el mismo saco. A mí me parece que es una vergüenza eso, que haya diputados del gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias, cobrando de todos los colores políticos, amarillos, verdes, rojos y azules, cobrando su sueldo por no hacer nada más que sea campaña electoral para su partido político.
Vale, pero
y nadie
se
queja.
A ver, pero aquí hay un plazo, tiene que estar en carga.
Que cobre solamente la comisión permanente.
Vale,
pues. Los que se han despedido así, ya, que dejen de cobrar. O tú te metes de interino sin volver. Porque...
No, claro. No, que tiene que cobrar.
Sí, en el cese se debería de fijar, pero eso como legalmente está establecido así.
Y lo han reforzado ahora en el último mandato.
Y bueno, y eso es otra vergüenza, que sí. cada mandato que se inicia se refuerzan los sueldos de los diputados y de los cargos públicos.
Y sus derechos y su... Bueno, después van a estar más tiempo cobrando paro.
Por si acaso lo hacen antes. Pero una cosa que yo quería decir sobre la obra pública publicizada. A veces coinciden. Non sempre è volontaria, nel senso che poniamo il caso, una coalizione di governo entra al governo e empieza un mandato, una programmazione per l'opera pubblica e essa si desarrollerà in 3-4 anni, quando già va a tener la nuova elezione. Entonces, non tutta la opera pubblica che stiamo viendo ha sido preparata appositamente per coincidere con la selezione.
No.
Non tutta.
È raro, è rarissimo.
È che te coincide con lo anno.
Tu ti hai movido per los municipios de Tenerife?
Otra cosa è utilizzare questo, però utilizzare questo a fine pubblicitario. Però cada vez che sale in una temporata elettorale, la pubblicità con la scritta Ministero de Igualdad, ¿esa no es publicidad?
Todo es publicidad. Todo.
O sea, todo es publicidad.
Pero la publicidad del Ministerio de Igualdad hace daño al gobierno de España.
Bueno, si hace daño, no, eso es otro.
No sé si ganan votos o pierden.
Pero es publicidad, entonces siempre publicidad. Cada vez que un alcalde pasea, sea en una temporada de campaña electoral, es publicidad. Es normal, ¿qué le tiene que impedir de salir?
La publicidad en las campañas electorales no la critico. Lo que critico es la manipulación respecto a cosas que deberían de haberse hecho hace mucho tiempo, no se hacen, no se arreglan las calles, no de tal, y luego se saca a pasear la máquina de asfaltar
eso es muy antiguo, pero se hace todavía.
Claro, eso se hace en todos lados. Y a mí eso me parece una tomadura de pelo y una falta de respeto a los propios electores. Es decir, que me vengas a arreglar.
Es que eso ya no surte efecto. Yo creo que provoca un rechazo más que una.
No, sí que surte efecto. Tú oyes a la gente, mira, por fin arreglaron la calle. Tardaron, pero la arreglaron. Si tuviera un efecto negativo, no lo harían. Se preocuparían de que los años anteriores al periodo electoral estuviera todo en condiciones y en orden para que la gente evaluara efectivamente con capacidad crítica que eso lo han hecho bien y por tanto les voy a votar porque han gestionado muy bien, independientemente de que tengan mi ideología política o no la tengan. Porque
hay
muchas
plazo,
veces.
Claro,
un plazo
que
donde prohíben,
no
hay un plazo
la
donde prohíben
pública,
la inauguración y la presentación.
Ahora ya, sí, ahora ya está allí. Prohibido, pero se prohíbe hasta el mes pasado, hasta no hace unos días.
Pasa que también el tema de la infinidad de ruedas de prensa presentando proyectos, ahora porque se me dio la idea, ahora ¿otra? Porque encargué el proyecto, ahora porque tengo la licencia, ¿otra? Ahora porque he hecho un modificado, y cuando te vienes a dar cuenta ya hay 7 ruedas de prensa presentando algo y no hay ni asignación presupuestaria.
¿Qué? No
sabe todavía quién va a pagar
la ficha,
obra.
Claro.
Esa es la pregunta que yo digo.
La ficha económica
y
con el
presupuesto, ¿dónde está?
No cuenten, ¿no?
Claro, eso es.
La Teobaldo Power.
Es que sí es verdad, ¿eh? La Teobaldo Power es
desde el año 95, desde el año 95 que yo entré en el ayuntamiento, ya entró el cabildo, que en esa época estaba en manos de coalición, ya iba a arreglar la sala de Teobaldo Power. Y estamos vamos a entrar dentro de nada en el 2025. ¿Eh?
¿Y está hecho el proyecto?
Son
Creo que sí, ¿no?
Son, como en la novela de García Márquez, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano de Buendía había de recordar aquella tarde remota en que el ayuntamiento de La Orotava proyectó el arreglo de la sala Teobaldo Pover. O sea, no puede ser. O sea,
ha habido
no,
una historia, no, es casi como el muelle no puede ser de eso, del puerto de la Cruz. Es casi,
claro, puede, como, oye, el muelle del, como, puerto, exactamente, no, 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 igual muelle, lo podíamos contar.
No como el muelle, sino el auditorio del puerto.
Empezamos a llegar a acuerdos.
Ese va por el mismo camino, ¿eh? Ese va por el mismo camino. Ese va a convertir en la
historia. Eso son trampas al electorado. Lo puedes llamar como quieras. Oiga, esto lo voy a hacer.
O falta de responsabilidad.
O sales ahí a la palestra, a una rueda de prensa, y convoca una rueda de prensa. Y esto no se puede hacer porque esto corresponde tanto por ciento al Cabildo, tanto por ciento al Gobierno de Canarias y tanto por ciento al nuestro. Y estas instituciones no se ponen de acuerdo en sacarlo adelante para que la gente sepa quién es el que hace o no hace en cada momento. Entonces, eso me parece honesto y me parece que es lo que hay que hacer.
Es que utilizar ese argumento habla mucho de del nivel político de la gente que se candida. ¿Qué cree esa gente que va a utilizar siempre el mismo discurso, el mismo proyecto nunca acabado? ¿Que el electorado es estúpido?
Sí. Sí, es que el problema es que a veces somos estúpidos. Porque es que el mejor pueblo que te puedas imaginar tiene agujeros negros.
Sí.
El mejor pueblo, me refiero a decir, oye, bien gestionado está, que bien gestionado está, ¿no?
Electorado estúpido, político estúpido. Vamos a ver quién se beneficia y quién es contento de eso sinónimo, ¿no? Electorado estúpido, político estúpido en consecuencia. No sé.
Es que siempre van con las mismas historias. Es que yo hoy hablaba con Sandra Rodríguez, que ha sido alcaldesa hace ya más de 8 años. Y hay proyectos que están igual que hace 8 años. Y se ha seguido hablando 8 años de los temas. Y quien dice Puerto La Cruz, te vas a La Orotava y también tenemos otros proyectos que llevan 8 y más. La sala Teobaldo Power, y enfrente tienen un agujero negro.
Eso es una grúa puesta. Eso te
y la circunvalación de la Orotava. ¿Y qué va a solucionar por la parte de arriba de no sé qué? Es decir, el edificio son múltiples. Empiezas a ver cosas. La calle San Juan, la solución a la zona de la Rosarena. No, tienen una parcela allí muerta la risa. Y son años.
Mira, pero hay colectivos políticos que son, de manera genética, votan a un partido. Haga lo que haga.
No, que está bien, que está bien, no sé por qué dice está bien, sí, pero podría estar mucho mejor, pero hay cosas que hacer.
Hay un número de votantes de ese partido en un momento determinado, en un municipio, que es que ya lo haga bien o lo haga mal, le va a seguir votando. Sin embargo, hay partidos de centro-derecha que si lo hace mal, hay más crítico. Son más críticos y cambian el voto.
Pues me alegra esa población en la que yo quiero alrededor mío, la gente crítica.
Pero hay la gente de izquierda.
¿Estás diciendo
no
que los de derecha son
voto,
más críticos que los de izquierda?
No, que son más inteligentes.
No, que son más críticos los de derecha que los de izquierda.
Sí.
Ay, mi madre.
Entonces, según tu teoría, eso no se habría dado cambio en los realejos, ¿no?
Cuidado. No, porque es que ha ido que gente cuidado? Nueva.
No se hubiera dado cambio en el Puerto de la Cruz, que ha habido
PSOE, alcalde,
PSOE
de
coalición, PP.
No se hubieran producido cambios
en los sitios donde había. Donde eso no es un problema sociológico del centro derecha, eso es un problema del votante español.
Porque hubo mucha gente que se fue al realejo a vivir. ¿Eh? Muchísima gente con urbanizaciones, con zonas que es donde se edificaron, ha cambiado el sentido del voto en realejo, porque también ha ido muchísima gente nueva que se dio cuenta de lo que era el PSOE ahí y lo castigó.
¿Y a coalición?
Sí,
también. O a lo mejor tiene, no será que tiene, no lo hicieron de tiene todo
tal,
bien.
Tiene tal enfermedad con el PSOE.
No.
Quien perdió las elecciones, en los realejos fue Coalición Canaria. No las perdió el PSOE. En las últimas elecciones estaba un señor. Hombre,
pero,
por favor.
Pero se ha sido mayoría absoluta.
Osvaldo Amaro era de Coalición Canaria.
Osvaldo Amaro era de Coalición Canaria, que yo sepa. No era del PSOE.
El PSOE ha sido mayoría absoluta en el.
Pero el PSOE perdió las elecciones de los realejos hace 12 años.
Es que estás hablando de
hace un montón de años.
12 años hace que perdió los realejos las elecciones.
Más.
El PSOE.
El PSOE.
Más.
No. ¿Cuántos años lleva Manuel
cuando
Domínguez?
Cuando estaba Vicente.
¿Pero por qué lo perdió?
Porque lo perdió. Tú hablas del pasado.
Yo creo que las políticas municipales,
cuando te
he
sacado a Aznar, ahora me has dicho eso es el pasado y ahora sacas al PSOE. Que hace 16 años que fue descabalgado de las elecciones.
No,
pero los realejos, las elecciones las perdió Amaro.
Yo creo que sí, que las elecciones las pierden los alcaldes o las ganan. Si tú eres alcalde y lo haces medianamente bien, es muy difícil que te
salga. Hombre,
lo
perdió el PSOE con Rizo, fue el último alcalde.
Que no, que Vicente no llegó a ser alcalde nunca.
¿Cómo que no?
No.
Vicente Rizo fue alcalde.
Vicente Rizo, yo creo que no.
No, no, no.
Acabó con González.
Míralo a ver, por favor.
No.
Bueno, da igual. El PSOE la cagó en Los Realejos por problemas, además, por problemas de opinión pública sobre la catadura moral del alcalde.
Del alcalde.
Pero y las perdió él. Y entró Amaro y volvió a perder él.
O sea que el PSOE.
Y ahora,
no
cuando
hizo
hay un cambio,
bien,
si hay cambios en este en esta.
Y nunca perdió. El PSOE nunca perdió en el
Si un alcalde, y eso yo estoy convencido, cambia de, en un ayuntamiento cambia de alcaldía, es más fracaso del existente, del anterior, que éxito del nuevo.
No, señor, en este caso Los Realejos no. En este caso el éxito es del nuevo.
Pero yo no conocía ni Dios, si era diputado nacional.
¿Quién
conocía a Manolo Domínguez cuando salió de concejal de urbanismo?
Estuvo muchos años
conocido,
de concejal.
Era muy conocido entre la gente y ya.
¿Entre
se
quién?
Sabía, ¿no?
Su padre. Entre la familia. Entre la familia, que una familia influyente.
Claro, su padre era una persona muy conocida.
¿Quién lo conocía? ¿Quién lo votó? Se presentó y no era ni número uno. Iba Sebastián Ledesma adelante.
Sí.
¿Quién conocía a Manolo Domínguez? Y fue diputado nacional. Bueno, ¿quién conocía a Manolo
¿quién,
Domínguez?
¿Quién conocía a Pedro Sánchez?
Bueno, no, pero estamos hablando de alcalde. Pero no, Sánchez,
no lo compares a Pedro Sánchez,
que
decir, con Manolo Domínguez.
Manolo Domínguez lleva la alcaldía, o sea, no por mérito propio, que también,
claro,
sino
los
por decremento del anterior. Es decir, perdió las elecciones más que ganarla Manolo. Es mi opinión. Al igual que la mayoría de los alcaldes. Cuando sale una persona que lleva gobernando, quita Ignacio, quita Fraga, quita
a
Francisco
Linares,
heredero de Isabel Valencia.
¿Por qué está sacando mayoría absoluta el PP en Los Realejos?
Porque lo ha hecho bien.
¿Porque lo ha hecho mal coalición? ¿Porque lo ha hecho mal?
La primera vez que accedió el partido. Es que no,
lo ha hecho
no,
bien.
No me estoy explicando.
Te dan espacio, la primera vez que cuando falla. Y después te confirma.
Claro, si una vez que coge la alcaldía, lo fácil no.
La segunda
vez si lo hace bien.
Pero eso siempre ocurre.
No, siempre. Hay alternancia en los gobiernos de un ayuntamiento.
A ver,
no todos los ayuntamientos llevan con el mismo alcalde 30 años.
Es un discurso
no
matemático. En la alcaldía, en los municipios, son un tot número de votantes. Para que una porción de votantes cambie de bando, tiene que hacer mal algo lo que está al mando. Es matemática. Porque no es que hay una crescita en 4 años de votante tale que te
sponga. Son siempre los mismos. ¿No?
Son siempre los mismos.
Claro, no es entonces, no es de un año para otro, pero el crecimiento de la población del municipio de Los Realejos en esos años ha sido enorme.
¿Qué dices?
Ya, pero no lo que votan, pero
¿cuánto?
No lo avente derecho a lo
¿cuánto?
Que tienen derecho al voto.
Hombre, se convirtió lo que era Los Realejos en los
el
80.
De, el número de votantes.
En los 80,
de votantes. El número de habitantes.
Pues de habitantes, pero tantos. Residente extraño que han cogido residencia,
¿no?
Como los italianos.
Los Realejos. Sí. 36, creo que también.
Pero que la evolución demográfica no ha sido tan exagerada, ¿eh?
Sí, sí.
Pero no es tal da justificar un cambio en el electorado que te premia una coalición en
Manolo
lugar
Domínguez
de otra.
Era consejero, era concejal de finanzas, ¿no?
De Hacienda.
Y lo hizo bien. Y entonces lo compensaron con la alcaldía al principio. No me acuerdo cuántos concejales tuvo, pero no tuvo una mayoría muy amplia. Y luego la refrendó.
Ha bajado de población del 11 al 21. De 38 a 36. ¿Cómo te queda? La evolución de la población en el Realejo del año 1940 de 14.000 habitantes al 2011 con 38.000, que es
ahí
el
está
tope.
La subida.
Sí, sí, pero
ahí está la subida de la
gradual
población.
Gradual y proporcional como el resto de la comunidad autónoma.
Pero,
y hay un decremento de población baja. En los últimos 10 años ha bajado 2.000.
Bueno, pero el crecimiento fue bestial.
Pero eso es la época del PSOE.
Eso
es la época del PSOE. La época de Manolo Domínguez ha bajado 2.000.
Claro.
Y esa gente ya vota, no es nuevo, no son nuevos electores, esa gente ya vota.
Pero es que lo hizo tan mal el PSOE en Los Realejos.
Lo hizo mal.
Lo hizo tan mal. Y yo te puedo poner ejemplos. Es decir, la Avenida Canarias, horrorosa. El mercado municipal nunca funcionó porque lo pusieron ahí en una zona de tierra de nadie. La estación de guagua nunca, 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 nunca funcionó.
¿Pero dónde está la estación de guagua de Los Realejos?
Porque no entraban, no podían entrar las guaguas.
¿Y dónde está la estación de guagua?
Pues en un sitio escondido. Ah, claro. ¿Tú sabes dónde está la Avenida Canarias, según subes por la Avenida Canarias? ¿Hacia el Relejo Alto?
Pues vale, lo que
no
tiene
hay un
que
cruce ahí
subir,
donde
¿no?
están los
vale.
institutos. Entonces, antes de llegar ¿Dale? A los institutos, a la derecha.
Nos si tenemos que marchar, ahí, señora y señores.
Pero lo hicieron tan mal.
Mira, vete a Wikipedia y ve los Realejos y te va a dar un montón de datos que te van a clarificar mucho la posición. Pero está clarísimo que en el Partido Popular en los Realejos ganó las elecciones porque las perdió Opaldo Mar.
Le
permitió
y te
un gobierno de coalición en el año 2007, en un 9-6,
pero bueno,
y después le puso 11-6. Es decir, que no ha sido de un día para otro. 11-6, después 14-1, 15-1.
Sí.
Pero bueno, además, estamos hablando de 2007,
coalición Canaria 9, PP 6. 2011, coalición Canaria 6, PP 11. 2015. Coalición Canaria 14, PP 14, Coalición Canaria 1. Y la siguiente, 15-1.
Claro.
Y el PSOE, 8, 6, 3, 4, 5.
No, pero ¿cuántos tenías?
Pero ya te vas, te vas al año 91.
No, pero yo te digo, claro, 91.
Que las perdió contra Amaro. Que una alcaldía se gana más por la pérdida del alcalde que está ejerciendo
que por el crecimiento del otro.
Sí, convencidísimo.
Que sí.
Doña Giovanna Lenti, hasta la semana que viene, que pase usted una Semana Santa feliz y contenta.
Igualmente,
Don Chano, usted no va a muchas procesiones, ¿no?
Yo no me pierdo una.
Ya lo sé.
Porque estoy al lado de.
A mí me gusta la espada.
Yo no sé si te voy a ver alguna que no haya visto todavía, que me quedan pocas por ver en Canarias, pero alguna veremos.
Yo el año pasado vi la del Puerto de la Cruz y estuvieron muy bien.
La del Puerto de la Cruz siempre están bien. Señores oyentes, mañana último programa de la semana, así que a las 7:30 nos volvemos a encontrar por aquí. Mientras tanto, disfruten mucho del norte de Tenerife. Hey.